Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión tenemos un programa especial, porque me he traído a un invitado, al invocado aquí a El Nexo, que tenía ganas de que se pasara desde, yo diría, que la temporada 1 o la temporada 2, porque ese es el tiempo que, vamos, no solo que llevo yo a la antena, sino que se lleva anunciando y previendo que iba a salir en algún momento Bayonetta 3. Y desde entonces yo quería invitar al bueno de Víctor Martínez, Chico Nuclear. Hola Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alex? Ha tardado, ¿eh? O sea, sí, dales un poco más de tiempo y no vengo aquí hasta dentro de 2 o 3 años, ¿eh?
Sí. A mí me fascina esto de los retrasos y de los tiempos de desarrollo de los videojuegos, porque pienso, joder, me ha dado tiempo a tener un hijo y a que crezca, ¿sabes? Y a que desarrolle una conciencia propia y el puto juego no ha salido todavía.
Sí, total, ya ves. No sé ni en qué año, se anunció en el 2017 mismo, o 2018.
Pues puede ser, por ahí. A mí me suena que eran como, sí, 4 o 5 años.
Sí. Yo he tenido un hijo también y creo que lo tuve el mismo año que se anunció Bayonetta 3. Y ahora ya va solo, ya funciona solo por la vida.
Sí. Esa es la primera lección que hemos sacado de aquí, que es más fácil hacer hijos que juegos.
Joder, bastante más. Bastante más.
No sé si dan más o menos dolores de cabeza. Eso dependerá de qué tipo de juego haga cada uno y de qué tipo de hijo haga también cada uno.
Si le preguntas a Cory Barlog, que también se hablará, lo mismo, ¿no? Al final.
Sí, yo creo que Cory Barlog, de hecho, es que hizo el juego y a la vez el hijo, ¿sabes? Era como que se iba retroalimentando, ¿sabes? Cogía cosas que experimentaba del hijo y las metía en el juego, cogía cosas que hacía en el juego y las experimentaba con su hijo, ¿sabes? Y así salió God of War. Jugado.
Pero no le di a hachazos ni nada.
No le daba no hachazos, pero yo creo que pero sí, se retroalimentaban en cuanto a lecciones y todo eso, ¿sabes? Que le daba Kratos a Atreus y viceversa, ¿sabes?
Sí.
O sea, que bien. Hablaremos, sí, como dices, de Ragnarok, porque es que esto es... Las brujas de las nornas del destino, ¿sabes? Pues han querido que hoy yo te haya traído aquí para hablar de Bayonetta 3 y que resulta que ya se puede hablar de God Ragnarok y tú lo hayas jugado.
Sí. No, fíjate que suelo estar un poco al tanto de estas cosas, pero no sé si tú lo has jugado.
No. Yo no he tenido esta vez la oportunidad. Haré en su momento también pues el clásico especial del Nexo con y sin spoilers, pero yo es que te tengo que preguntar ya muchas cosas, tío. O sea, no puedo dejar pasar esta oportunidad.
Este merece hablar con spoilers, ¿eh? Este es de los sí, que... ¿no? Joder, este te va a hacer un Nexo largo, ¿eh? Prepárate.
Sí. Joder, pues es verdad que estaba como escuchando ya informaciones y como que la gente tenía como ya mucho cuidado en su análisis de poner que no iba a tener... nada de spoilers, y entiendo que no todos tienen por qué ser spoilers narrativos y todo eso, ¿no? Es el típico juego que en el fondo también gusta mucho de no saber nada de él, lo cual es paradójico a la hora de hacer un análisis. Pero lo que quieres es contar cosas del juego.
Sí, total. El primero les funcionó muy bien, yo creo, el truco de la sorpresa, que se guardó con bastante mimo y que fue muy impactante, yo creo, para todo el mundo que lo jugó. Y es una sorpresa que casi... seguimos respetándola, ¿no? Porque yo no me atrevo a decir cuál es, por lo menos. Yo digo la sorpresa. Dejando caer que hay una sorpresa, pero no me atrevo a concretar qué sorpresa es. En este hay también de esas. Entonces entiendo que es casi un elemento definitorio de los God of War de Santa Mónica.
A mí me sorprendió, la verdad, lo de la sorpresa del primero, porque era como el anti-spoiler. O sea, era algo que en cualquier otro juego... lo habrías puesto sin dudar, ¿sabes? Como un elemento más del mecánico dentro
sí,
de...
Sí, en la portada, ¿no?
Sí, casi. Sí, lo hubieras puesto, o la contraportada, en plan, y puedes también esto, ¿sabes? Regresan o algo así, ¿sabes?
Sí, total, total.
Y aquí es como, wow, cuidado, ¿sabes? Esto, se ha creado, es verdad que se ha creado como un fenómeno del spoiler jugable, no narrativo, que esto algún día habrá que estudiarlo bien, ¿eh? ¿Cómo de repente los videojuegos, por su... como un aspecto casi más crucial del mismo, que es que su elemento mecánico sea más importante descubrirlo que el de la propia historia, ¿no? Y que a uno le cueste más que le arruinen esa experiencia de X cosa que va a poder hacer en este juego, a que simplemente que le digan que muere no sé quién.
Bueno, con Bayonetta 3, por ejemplo, algunos análisis han creo que ninguno ha tirado spoilers como tal, pero por ejemplo el de Polygon, famoso y muy comentado, pues bueno, bailaba en la frontera del spoiler un poco, ¿no? Como que sin, en vez de decir el spoiler, decía todo lo que hay alrededor para que tú te imaginaras la forma del spoiler de alguna manera. Y a mí me dio igual. A mí me habría jodido. Yo he estado... No he hecho media blackout porque lamentablemente no puedo, pero sí que me he cuidado mucho de no meterme en Reddit, de no, normalmente cuando sale un juego que me gusta busco en Twitter el título, a ver qué se va comentando, por ejemplo. En un Discord que tenemos en la Night, no te voy a decir que no he leído nada, pero he leído con los ojillos recientes cerrados porque no quería ver armas, por ejemplo. O sea que para mí eso es un spoiler absoluto en el caso de Bayonetta 3, ¿sabes? Si me dicen, mira, es que hay este arma, oh, ya me jodiste.
Ya, puede ser. Estaba pensando, de hecho, si deberíamos de hacer, aunque sea 5 o 10 minutos, de spoiler de Bayonetta. Porque lo considero, cuando lo estaba terminando, y justo al final, dije, lo mismo es importante. Hablar de esto que ocurre, o lo que significa, mejor dicho, lo que ocurre, tanto para el juego como para la serie en sí misma. Y lo mismo, no sé, lo mismo te pido unos 5 o 10 minutitos de spoilers.
Claro.
Vale, pues este es un poquito el menú que vamos a tener con el amigo Víctor. Y antes sí que vamos a tener actualidad. Os recuerdo, además, que aparte del programa regular, podéis seguir el Nexo también en Patreon y apoyar el programa. Os comenté hace, creo que fue el programa pasado, estaba inaugurando una nueva sección dedicada pues a hábitos, manías, fetiches, formas de jugar que tenemos en los videojuegos, y que el primer programa pues iría un poquito de, no sé si lo comenté, de hecho el nombre, de un síndrome o también llamado falacia del coste hundido, y que básicamente trata sobre esos momentos en los que no podemos dejar algo, no, tenemos como reticencia a dejar algo porque hemos invertido demasiado tiempo, dinero o esfuerzo, incluso tenemos como una implicación con un determinado juego, con una determinada práctica, como puede ser el coleccionismo. Así que espero que os interese esta nueva sección, que es muy parecida a la de Narrativa 101 que hicimos y que acabamos de inaugurar en el Patreon. Y la primera noticia que tengo para comentar con Víctor, más que de coste hundido, es de coste subido, porque yo creía que la generación, bueno, no sé tú, Víctor, qué pensabas que iba a ser la estrella de esta generación, si los graficotes, los tiempos de carga de los discos SSD o incluso los nuevos servicios de suscripción, pero es que al final el que se está robando el show es la inflación.
Un poco, ¿no? Un poco. Fíjate, yo pensaba que la estrella iban a ser los 60 frames por segundo y ya me los están quitando. Entonces sí, yo ya estoy jodido ahí por ese lado. Pero lo otro sí que es verdad que los graficotes, guay, pero tampoco de momento creo yo que haya nada, ¿no? Los tiempos de carga gracias a los SSDs tal, pues bien, se nota, quiero decir, le animo a todo el mundo que haga la prueba de ir a devolver a Play 4 o, Dios nos perdone, a Xbox One. Eso sí que es una catástrofe total. Pero menos en el Ratchet, por ejemplo, o en casos así muy específicos hechos ad hoc para la nueva generación, tampoco creo que se haya visto. Y de hecho hay juegos como, yo qué sé, el God of War mismo, donde se sigue viendo, se ven trucos pre-SSD, digamos. Y lo de las suscripciones, pues Échale de comer aparte también. Es otro tema para otro momento, pero es verdad que la subida inesperada de precios nos ha pillado bien. Yo no sé si es un efecto natural de la inflación, efectivamente, de la situación global. Entiendo que hay algo, que una parte muy importante es esa, ¿eh? No quiero frivolizar ni hacer que me chupo el dedo. Entiendo en la situación en la que estamos. Pero me flipa que se han puesto de acuerdo todos en el mismo momento, ¿sabes? Los que tienen más beneficios, los que tienen menos, los que tienen más margen, los que tienen menos, ¿no? Es como, venga, bueno, aprovechamos, ¿no? Ya que estos lo suben, pues bueno, súbelo tú también, ¿no? Y me llegó el mail de, oye, lo del Apple Music, esto, que pagas, que pagué este mes por error, de hecho. En realidad, no es que esté suscrito, que va a subir. Antes pagabas 9,99, ahora 10,99.
Hostia, pues bastante que te avisaron, ¿eh? Porque lo de Apple ha sido increíble. O sea, Apple ha aprovechado para subir precios de generaciones anteriores de un día para otro, en el momento este en el que se actualiza la página porque sale un nuevo iPad. Y dicen, ah, pues ya, vamos aquí a modificar el precio del iPad anterior, que ahora cuesta 100 euros más por los loles, básicamente.
Sí, sí, total. Desde luego, a ver, yo qué sé, en el caso de Play 5, pues en fin. Yo creo que ha sido uno de los temas del año, ¿no? En realidad, porque ha sido un movimiento inesperadísimo y inédito, en realidad.
Sí, yo creo que la primera avanzadilla fue la de MetaQuest 2.
También, es verdad, sí.
Con esos 100 euros. Y por aquel entonces, ahora lo veo de una manera que era un ingenuo. Ni siquiera pensaba que esto era algo que se podía llevar a otros lugares. Y eso que ya, incluso dentro de lo que había sido toda la etapa de pandemia y tal, ya habían subido mucho los precios de otros servicios más básicos que los videojuegos y la tecnología, como la comida o la luz, pero aún así todavía estábamos en la mentalidad de el paso de los años, los productos tecnológicos lo que hacen es bajar de precio, no subir. Y esto es algo increíblemente extraño, porque a día de hoy todavía la gente piensa, por ejemplo, ha salido PlayStation VR, el precio de PlayStation VR 2, muy probablemente ya con la inflación incluida dentro de esos 600 euros, porque yo considero que aunque la tecnología sí que puede llegar a justificar el precio, que aún así considero que no creo que sea muy bueno para el estado de la VR, que necesita otro tipo de cosas y otra relación calidad-precio mejor, pero bueno, que ya está incluido dentro de esos 600 euros, pero lo mismo, todavía hay gente que piensa, bueno, pues si me espero 2 años lo mismo baja, pero es que lo mismo te esperas dentro de 2 años y no es que baje, es que sube más todavía. Yeah. Estamos en ese marco ahora mismo.
Sí, sí, total, total. Lo de PlayStation VR, fíjate, es que es una cosa que quería comentar en el Reload, pero mira, te lo comento a ti aquí. Yo creo que en su momento dije lo de los 600 euros, que sé que es una... Igual estoy aquí tirándome unas flores que no me corresponden porque dije otra cosa, pero es que las especificaciones técnicas son tochas, ¿eh? O sea, quiero decir, no son un aparato que pueda costar muy fácilmente menos que eso, ¿eh?
No lo es. Es que la resolución que tiene este panel es de 4000x2000, que es una resolución increíblemente alta y que además lo tiene dividido por ojo. No es como el MetaQuest 2, que es simplemente que Carmack aquí fue muy listo y dijo, venga, vale, si abaratamos los precios, pues pongo un panel para dos ojos y a tomar por culo, ¿sabes? Y en el fondo creo que dio la clave, porque lo que interesaba era bajar los precios y consiguió bajarlo con respecto a 100 euros con respecto de las Quest 1. Pero es que aquí, aparte de eso, también tienes la vibración háptica, que no es barata. Tienes el audio 3D, que no es barato. Las Quest 2 tienen unos auriculares relativamente malillos. Y luego tienes esta tecnología de seguimiento por ojo, que consigue, de alguna manera, como hacer más nítida, más fina, aquel lugar exacto en el que está viendo tu pupila, en el que apunta tu pupila, para poder hacer casi el truqui ese de las texturas que veíamos en los IDTech y ese tipo de cosas, pues hacerlo directamente en tiempo real para que no se forme a lo mejor incluso tanto ghosting alrededor. O sea, hay un montón de movidas que hacen estas gafas y que yo vaticinaba 500, pero claro, es que no estaba considerando la inflación, ¿no?
Y, sí, bueno, pero insisto que es que el aparato es muy tocho. Realmente, es una, y no solo es un aparato muy tocho, sino que Meta ha hecho un movimiento no idéntico, pero similar. Dentro de las especificidades de su negocio, creo que es similar, que es sacar las Quest Pro, que te cuestan 1.500 pavos y te quedas como estabas, ¿sabes? Y esta, efectivamente, requiere otro hardware aparte, etcétera, que tampoco es particularmente fácil de encontrar. Quiero decir, no lo regalan con los cereales, no es una consola que... Yo conozco todavía gente que no ha podido comprarla. Fíjate que han ido ampliando, pero bueno, sigue habiendo ecos de esta escasez que hubo al principio, que fue uno de los... que parecía el fin del mundo, ¿no? Ya no hay consolas para todos, ya son una cosa que solo unos elegidos pueden tener. Y es un hardware extremadamente de nicho, en realidad. La realidad virtual, podemos tener la fantasía, ¿no? La ilusión, quien la tenga, de que en cierto momento puede llegar a ser una cosa popular y muy central en nuestro día a día, ¿no? Meta mismo, pues evidentemente quiere... yo qué sé, que hagas las reuniones en el Horizon Worlds con el, ¿no?, con el PowerPoint que te ha puesto ahí Satya Nadella. Pero ahora mismo no lo es. Y ahora mismo muchísima gente no tiene ni el más remoto interés en la realidad virtual. A mí es una... O sea, porque una, yo qué sé, una tele OLED, por ejemplo, ¿sabes? O otros... O incluso otros gadgets también moderadamente... digamos que si pensando en Apple, por ejemplo, ¿no? Tenemos el iPhone, que es la parte de arriba del embudo, y cuando vas y bajando embudo, pues ya está, yo que sé, pues el iPad, ¿no? El MacBook Pro es más embudo, el Mac Pro es más embudo, el monitor este, que no sé ni cómo se llama, súper tocho, que cuesta 5.000 pavos, es embudísimo, el Apple Watch es cada vez es más popular, pero bueno, es relativamente de nicho también, ¿no? Y la VR es que es una cosa que está fuera del embudo. Hay mucha peña que es que ni se plantea, ni le interesa, ni le atrae de ninguna manera. Es una situación. Yo estaba en esa situación también, de hecho, ¿no? Hasta que una vez jugué al ¿cómo se llama? El Elite Dangerous con unas Oculus hace 1000 años,
las Rift originales.
Sí, el segundo modelo que sacaron, creo que era. Y supongo que si las usara ahora fliparía, porque no eran y particularmente avanzadas, en realidad, esas gafas. Y para mí fue un cambio radical. O sea, descubrí una movida que es realmente difícil mostrar, ¿sabes? O creo que es más o menos sencillo caer en el entusiasmo extremo o en intentar vender. Te conviertes en evangelista, quiero decir. Un poco sí. cuando juegas a algo que te impresiona mucho. Joder, con las propias PlayStation VR, que fíjate que dieron por culo, que era un aparato que nunca terminó de arrancar del todo, que era todo muchos como grandes planes, pero no terminaba de concretar. No hay igual ninguna killer app que digas, joder, es que mírate esto, ¿sabes? Y vas a flipar. Estaba el Beat Saber ahí, pero como que hasta que no llegó a MetaQuest no se convirtió en la killer app de VR. Y aún así, o sea, yo te juro que hubo una época que cada vez que venía alguien a mi casa, lo primero que hacíamos era, en plan, ven aquí, ven un segundo, te voy a poner una cosita. Y les ponía la VR porque me parecía flipante. Y en el caso de Play, no era meterte ahí en un mundo virtual, ¿sabes? A mirar cuatro tonterías, a mirar unos muñecos feos que no sabes muy bien qué hacer en mundos vacíos. Había algunas demos muy impresionantes, había juegos que eran muy inmediatos y muy accesibles, pero muy impactantes, como el Super Hyper Cube este. Creo que hubo ahí como un intento de tirar para adelante, ¿no? De que cogiera tracción y de que cogiera ritmo la cosa, pero yo tengo la sensación de que la realidad del mercado frenó la cosa, porque es como, se puede llegar hasta aquí. Es un producto todavía muy de nicho. Y yo entiendo que Sony, como ha hecho con la nube, por ejemplo, con el juego en la nube, que lleva apostando por él muchísimo tiempo. Y bueno, cuando compraron el Gaikai, todavía te acordarás tú también de que mucha peña era como, pero ¿qué hacéis? ¿Sabes? ¿Qué hacéis tirando dinero en esta tontería que no va a ningún lado? Durante muchos años la tecnología de la nube, o sea, del juego en la nube y la... Cuando salió el PlayStation Now tampoco fue particularmente bien recibido y demás, estuvo como latente ahí, ¿no? Y ahora poquito a poco, pues bueno, el xCloud ha ido haciendo que cale muchísimo más. Antes de eso el GeForce Now creo que también hizo lo suyo, ¿no? El Stadia, igual ya es... ahora hablar de Stadia, igual no es el mejor momento, ¿no? Pero bueno, hubo iniciativas ya mucho más amplias y más tochas alrededor del juego en la nube. Ahora mismo salen juegos para la nube en la Switch. Yo no juego, yo
claro,
no compraría
pero es que
ni uno.
El juego en la nube es una alternativa de jugar que puedes usar o no, pero bueno, está ahí y te puede llegar a hacer el apaño. La realidad virtual es otra cosa. Sí. La realidad virtual
luego,
no es que el jugador hardcore, yo entiendo que muchos no se vean del todo que les atraiga tanto este tipo de plataforma porque no es una tecnología para jugar horas y horas todos los días, ¿no? El que se tira jugando 3 o 4 horas al día es que ese no va a aguantar con el casco en la cabeza, menos en verano, y no es cómodo para eso, no llama la atención. Es más bien como el tío que le mola mucho, yo qué sé, jugar al fútbol los sábados o al golf o lo que sea, y le flipa, pero solo lo hace los sábados y una hora o dos, ¿vale?
Sí, pues... o el flipado de las barbacoas, que tiene una barbacoa en su puta casa que es, ¿no? Que le puedes poner
claro,
dos,
pero no es,
dos
no está 5 horas haciendo una barbacoa todos los días.
Claro, pero no es una cosa que use mucho, pero siempre que vas a su casa, lo primero es como, vente, mira la barbacoa, ¿no? Mira qué guapa
mira
está.
Que queda el pollo aquí.
Mira este accesorio, mira esto cómo lo hago, fíjate, ¿no? Los tomates, cómo quedan, tal. Pues bueno, es un power user de algo que fíjate lo que te voy a decir, que igual merece más la pena invertir en barbacoas que en realidad virtual ahora mismo, porque creo que el público es más fiel,
es más
más amplio, sobre todo.
Sí, ¿sabes? Sí. La cuestión con la realidad virtual, con el precio, sobre todo de PSVR2, es que el precio puede ser correcto, pero no significa que tenga que ser un precio ajustado o bueno para el mercado. Los momentos en los que la realidad virtual han funcionado mejor son precisamente los que encontraban una relación calidad-precio correcta, que fueron MetaQuest 2 con $300 y las primeras PlayStation VR con $400. ¿Eran unos paneles peores? Pues sí, sobre todo el de VR, pues era de aquella manera. Antes comparabas con el, decías que el primero de Rift, pues yo creo que el de VR 1 era incluso peor. Tenía menos densidad de píxeles por pulgada. Pero lo importante era que abrían muchísimo el mercado y MetaQuest vendió millones, vamos. Algo que no creo que vaya a conseguir estas VR2. Y sobre todo por lo que decíamos, por la inflación. Y la inflación, de hecho... Tú decías que parece que se está sumando todo el mundo al carro y no sé hasta qué punto tienes del todo razón, porque los que no se han sumado todavía, como por ejemplo parecía que Microsoft no lo iba a hacer, sin embargo ya han avisado, ¿no? Van avisando tímidamente, pero ha sucedido esta semana que Phil Spencer ha dado una entrevista que además no hemos podido leer del todo porque... Era casi de estas de Wall Street Journal que están tan privadas que es bastante complicado conseguirlas, pero que a través de este periodista, ¿cómo se llama? Tom Warren.
Sí.
Hemos conseguido unas declaraciones en el que comenta que, bueno, cree que en algún momento tendremos que aumentar los precios de ciertas cosas. Pero al acercarnos a las Navidades pensamos que era importante mantener los precios. ¿Qué significa más o menos esto? Bueno, también dice, hemos mantenido el precio en nuestra consola, hemos mantenido el precio en nuestros juegos y en nuestra suscripción. No creo que seamos capaces de hacer esto para siempre. Creo que en algún momento tendremos que aumentar el precio en ciertas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si queréis compraros un Xbox, lo mejor es que no lo penséis más allá de Navidades. Porque lo mismo el año que viene os encontráis una sorpresa. Esto, aparte del hardware, también se habla, incluso él mismo lo dice, ¿no? En el precio de los juegos, que era una de las medidas impopulares de Sony y que parece que se ven todos al final forzados a hacerlo un poco. Y sobre todo con el tema de las suscripciones. Que el tema de las suscripciones es el que más casi me centraría yo, porque lo de la consola, bueno, sería un poco casi volver lo comentamos, pero pues sería casi volver otra vez a lo del precio de la Play 5. Pero lo de las suscripciones es algo que yo sé que a los oyentes del Nexo no les va a sorprender, porque lo llevo avisando 3 temporadas, que esto va a subir. Lo vimos en su momento con Netflix, y ya no solo por el precio de la inflación, sino porque hay un momento en el que, digamos, que las compañías están más tolerantes a la hora de aceptar las pérdidas, siempre y cuando la cuota de crecimiento de las suscripciones se mantenga alta y cada vez sigan aumentando y aumentando. Digamos que no se toca nada hasta que esa curva se hace más pronunciada y empieza a aplanarse, y el crecimiento de las suscripciones ya no es tanto. Ocurrió con Netflix, que aún así iba subiendo los precios, pero que cuando llegó un punto en el que dijeron, no, ya no solo es que hayamos, ya casi no crecemos, sino que incluso hemos perdido suscriptores, ahí es cuando ellos consideran que han alcanzado el pico de su mercado, y ahí es cuando ya entonces estandarizan unos precios acordes con lo que ellos consideraban en un principio, que hasta entonces incluso podían llegar a estar perdiendo dinero. En el caso de Microsoft, ellos lo han dicho siempre, que no pierden dinero con el Game Pass, pero sí que me preocupa que la cuota de suscriptores de Game Pass no es del todo tan, tan alta. La generación no está terminada, y no están, por lo tanto, tampoco todas las consolas que hay a final de generación vendidas, y yo quiero creer que sencillamente, como dice Phil Spencer, digamos que todo el mundo que tiene un Xbox y que quiere el Game Pass ya lo tiene, ¿vale? Ya no vas a convencer a nadie más que tiene la consola, pero lo que hay que hacer es vender más consolas. Y aquí también esto pues entronca con el tema de, bueno, ahora te vas a enfrentar a una subida también de precio del hardware, y por lo tanto también probablemente a una subida de precio del servicio. Todo va a ser más caro. Esto se va a poder sostener en el tiempo cuando vayan llegando los grandes juegos exclusivos día uno. Es algo complicado, y no solo hablo por parte de Microsoft, hablo también por parte de Sony, que tiene un poquito casi el mismo planteamiento, teniendo en cuenta además que acaban de incluso todavía no han entrado en perder beneficios, pero sí que han entrado en perder suscriptores en esa conglomeración de su servicio de PlayStation Plus. ¿Cómo lo ves todo esto un poco, Víctor?
Yo entiendo la postura de... Yo entiendo que Phil Spencer no puede decir nunca vamos a subir el precio, ¿no? En plan, esto como estas empresas de telefonía que tiran a la piscina y te dicen no, es esto para siempre, para toda la vida, ¿no? Hasta que te mueras. Entiendo que en el año 2022 de Nuestro Señor sería ingenuo decir de pronto no, el Game Pass está bien como está, se va a quedar así para siempre. Pero también entiendo que la estrategia que se va viendo de lo que llevamos viendo en los últimos años con Game Pass, y lo que yo entiendo que quiere hacer Xbox con Game Pass, no por nada, sino porque, bueno, entiendo que también Microsoft, a la hora de diseñar Game Pass, pues se fija en Spotify, en Netflix, ¿no? En una serie de servicios que ya existen, y bueno, no creo que sea descabellado coger ejemplos de aquí y de allá para intentar entender la situación. Entonces yo entiendo que la estrategia ahora mismo es compensar un desequilibrio que la generación anterior ocurrió, creo que de manera más o menos orgánica, quiero decir, el desequilibrio entre Xbox One y PlayStation 4 a nivel de ventas, a nivel de implantación, a nivel incluso cultural, me atrevería a decir, ¿no? De cuáles fueron los juegos que marcaron de alguna manera el compás de la generación anterior. Hay algunos en Xbox One, evidentemente, pero creo que en Play 4 hubo más, simplemente. Algunos buenos y algunos malos, ¿eh? No digo que fueran todos los mejores juegos de la historia. Y entonces para ejecutar correctamente esa compensación, y si Dios quiere, eventualmente, pues hacer que la balanza se equilibre a su favor, yo creo que necesitan apurar al máximo. Creo que por eso, o sea, lo de las suscripciones baratungas de aquella manera, bueno, Igual al principio era casualidad, ¿no? Pero yo entiendo que después de 2 años ya hay que ir pensando que puede ser parte de su estrategia, y me parece guay, ¿eh? Quiero decir, ellos están quieren popularizar un servicio que en videojuegos actualmente no es popular, que tiene necesariamente un tiempo de adaptación. Yo lo estoy necesitando, honestamente. Llevo muy mal lo del Game Pass. No lo uso prácticamente nada porque sigo teniendo esa, no sé si llamarlo nostalgia, o bueno, me gusta, al fin y al cabo, comprar un juego y, ¿no?, y mirar la caja y meterlo en la consola y jugarlo y tal, tal, tal. Juego a muchas cosas por Game Pass, quiero decir. No me refiero a que... No quiero decir que no lo use nunca, pero definitivamente no es mi primera opción a la hora de jugar a todo. Y entonces ese tiempo de adaptación necesita, pues, que la gente use mucho el servicio, dar motivos para que la gente use el servicio, pero dar motivos también para que la gente se olvide de lo otro, ¿sabes? Y que le empiece a compensar más de alguna manera, igual que empezó a compensar más tener toda tu música en un iPod y luego en el móvil con el Spotify, a tener un CD, ¿sabes?
Y eso, no, pero y eso, la cuestión
hace
es,
falta tiempo ahí.
¿Hasta qué punto el precio se puede subir sin parecer que el servicio pierde valor? Porque tú puedes decir ahora, mira, es que cuesta 10 pavos, y poniendo una suscripción normal o algo así, redondeando, que no sea la Ultimate ni nada de eso. Y piensas, bueno, pero es que me sale como si fuera un alquiler, ¿no? Puedo jugar sin límite de tiempo, va a salir el Hellblade 2, y lo voy a poder jugar el día 1 ahí. Y luego, aparte, encima, si me lo termino, me da tiempo a jugarme otra cosilla. Y ahora lo vamos subiendo de precio, ¿no? Y dices tú, vale, o sea, lo que estás haciendo más o menos es jugar al juego de turno por cada mes. Eso, si no es un juego a lo mejor más largo, como puede llegar a ser Starfield o algo así, que entonces a lo mejor te tiras 3 meses con Starfield y te cuesta 30 euros, ¿no? Pero ahora vayamos subiendo, ¿no? Y en vez de ser 10, son 15. Entonces ya no son 30 euros el Starfield, 3 meses jugando, sino que son 45 euros. Y ya no pensemos si llega a subir en algún momento a 20 euros, ¿no?
Sí, bueno, pero ya... la propuesta de valor siempre es que puedes jugar, puedes dedicarle a Starfield 3 meses o medio año, o puedes jugar al Vampire Survivors durante 5 horas al día los próximos 6 meses, si quieres, vaya. Pero la propuesta de valor no es esa, ¿no? No estás alquilando el Starfield por 60 euros a lo largo de 3 meses o por 45. Estás accediendo a un catálogo súper grande. Por el tipo de consumo que se hace de videojuegos, si me permite esta pequeña reflexión, yo creo que se parece más el caso de Game Pass o es más comparable con Spotify que con Netflix. Porque Spotify yo creo que sí que puede subir el precio lo que quiera, básicamente. Te cobran 20 euros mañana y habrá gente que se dé de baja, evidentemente, y que diga, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero es que, sabiendo que hay asteriscos aquí, tienes acceso a todos, a toda la música del mundo, a todos los discos que existen, prácticamente, ¿no? Da la sensación. Tú buscas lo que sea, te recomienda un colega tuyo un disco super underground de los años 50 de unos artistas que grabaron una maqueta y al día siguiente se mataron en un accidente de coche y está en Spotify, ¿no? Y dices, hostia, qué locura, ¿no? De alguna manera han conseguido que la propuesta de valor de Spotify, sobre todo, pero bueno, de Apple Music también y demás, tienes toda la música del mundo aquí. Game Pass lo veo más limitado, ¿no? Es como tienes estos juegos, no son todos los del mundo.
Claro,
no son todos los del mundo, y de hecho están lejos de ser todos los del mundo, en realidad, ¿no? Son estos, es una selección que te hemos hecho para ti, y que son bastantes, quiero decir. O sea, Game Pass creo que es el valor de Game Pass por lo que pagas es acojonante, realmente, vaya, es una salvajada. Pero no es todavía yo creo lo que el Spotify de los juegos, ¿sabes? Y de momento tampoco es el Netflix de los juegos, porque es cierto que Netflix también, yo creo que también pueden hacerlo ahí porque tienen, básicamente se nutren de series y pelis de Netflix. Para mi gusto no son las mejores que hay, pero bueno, tampoco son las peores, desde luego. Entiendo que haya gente que pueda nutrirse audiovisualmente solo de Netflix y está sobrado, ¿no? Pero porque invierten en producción una cantidad absolutamente asombrosa y sacan, tienen un output bestial. Siempre hay algo nuevo en Netflix, ¿no? Yo descubrí hace poco la sección de niños, le pongo los dibujos en Netflix a mi hijo, y es acojonante. ¿Cuánto hay ahí? O sea, hay cientos de series de dibujos, una barbaridad. Y recientes todas. Todas las series son como del 2021 o 2022. Es como, ¿pero cuándo cojones ha salido todo esto? ¿Cuántas salen a la semana? Es que es imposible saberlo. Y en Microsoft yo creo que una parte de su estrategia pasa por eso, ¿no? Por tener un sello, Game Pass, digamos, ¿no? Juegos, que de un juego de Game Pass, que ahora se dice con sorna de algunos juegos de... Bueno, juego de Game Pass, ¿no? Este no me lo compraba, pero si está en el Game Pass me lo juego. Yo creo que en algún momento tendrá que llegar a ser un sello de calidad, realmente. Un distintivo, ¿no? Que digas, vale, esto es un juego de Game Pass. ¿Y qué será un juego de Game Pass? Pues el Starfield, por ejemplo, ¿sabes? Porque fuera de Game Pass no se juega, ¿sabes? Si quieres jugar al Starfield, en el caso de Starfield no es el... No es 100% así, quiero decir, pero llegado el momento, cuando el negocio tenga que ir evolucionando y tengan que retener y que ir efectivamente aumentando el valor de Game Pass para justificar, pues por ejemplo, una subida de precio de 1 euro, que tampoco me parece una cosa dramática, pues igual sí que tienen que ir acotando un poquito más, ¿sabes? Y que haya juegos, no digo que estén acotados a la Xbox, pero pueden estar acotados a Game Pass, a PC... O sea, y a PC de aquella manera, ¿no? A Windows 10/11, a Xbox y a dispositivos, ¿no? Si de pronto sacan una app para teles, para todas las teles, o un stick de estos, como se iba diciendo, y demás, que sea ecosistema Game Pass, ¿no? Y entonces el juego de Game Pass deje de ser un Scarlet Nexus, ¿sabes? Y pase a ser el nuevo Doom, el Starfield, el siguiente Elder Scrolls, ¿no? Un nuevo Fallout, que todas esas cosas, un Call of Duty, lo digo así en voz baja por si, ¿no? Por si de pronto invoco aquí, ¿no? Abro la caja de los truenos, pero igual de pronto en el futuro, igual no dentro de 2 años ni de 5, pero igual dentro de 10 años, Call of Duty es efectivamente un juego de Game Pass, ¿sabes? Netflix también tardó muchísimos años en evolucionar desde, ¿no? Desde un fulano que te tiraba DVDs al buzón a ser lo que es hoy. Entonces entiendo que tienen tiempo y sobre todo que tienen recursos, ¿sabes? Que esa es la parte... Por eso yo decía antes, hablaba de los que tienen más margen, los que tienen menos, los que tienen más ganancias, tal. Microsoft igual no tiene más ganancias que otros, pero fondo, ellos tienen ahí la caja fuerte está del tío Gilito, ¿sabes? Que se bañaba en monedas.
De oro,
¿sí? y pueden tirar, ¿sabes lo que quiero decir? Se pueden permitir, creo yo, unos años, iba a decir malos, pero bueno, unos años no tan buenos. Entiendo que ningún año, si hubiera años malos...
La táctica, es la táctica de Amazon, vaya. Pueden resistir cualquier golpe, incluso,
claro, hay que,
incluso aunque no les funcione. Vamos,
hay que aguantar, hay que aguantar. Fíjate, sí, Amazon en cierto momento era... Incluso cuando ya estaba en España, ¿eh? Era, joder, Amazon mola mil, ¿no? Porque tú tienes productos muy disponibles, a precios siempre competitivos, porque Amazon siempre hace la máxima rebaja posible. Si alguien compra libros, verá que siempre hay un 5% de descuento, que es lo máximo que se puede descontar un libro por ley, ¿sabes? Te descuentan todo lo que pueden descontar para fulminar a la competencia, pero tenían una... Había cosas buenas, ¿no? Tú buscabas disco duro y te salían como cosas buenas, o buscabas pendrive y te salían cosas buenas, ¿no? Y ahora AliExpress y Amazon no tienen mucha diferencia, ¿eh? O sea, lo mismo que en AliExpress está en Amazon, desde luego. Y entre los más vendidos, quiero decir.
Sí, totalmente. Y sí que es verdad que no es por el contenido, por el tipo de contenido, no es tan parecido Netflix con Game Pass, porque al final tú... Creo que ahora mismo Game Pass está apuntando a un montón de modelos a la vez. Todavía no se está definiendo por uno porque creo que quiere buscar cuál es el que más le interesa, mientras que Netflix es el atracón de ver un montón de cosas en un mes. A lo mejor tú, dependiendo de qué tipo de juego, Te puedes tirar solo con uno en Game Pass todo el mes, o puedes probar muchos, puedes catar muchos. En Netflix es catar todo. Es, vamos, o sea, te pones esta serie, lo mismo no la terminas, te pones otra y te has terminado viendo 7 series, el que sea muy ávido consumidor de Netflix, que no es mi caso, la verdad. Pero en Game Pass, cada uno tiene su modelo. Yo me estoy dando cuenta. Hay gente, a lo mejor, que el día de mañana, tú has mencionado ahí al innombrable Call of Duty, pero es muy probable que entre muy bien y que entronque muy bien con el modelo de Game Pass de aquel que está todo el día jugando al multiplayer o al Warzone porque es gratis, pero el multijugador de Call of Duty, que vayan añadiendo mapas y todo esto, te puedes tirar ahí hasta el siguiente Call of Duty, ¿no? Y por lo tanto vas pagando mes a mes el Game Pass. Luego habrá otro tipo de jugador que lo que espera es el lanzamiento gordo, y entonces pues van a ir haciendo con estos, con todos los estudios, lanzamientos clave, ¿no? Seguro que ahora se va a medir mucho más el lanzamiento de un juego, no con respecto a la competencia, sino con respecto a tus propios lanzamientos, porque lo mismo no necesitas, si sacas un Starfield, no necesitas sacar el siguiente juego exclusivo tuyo hasta dentro de 3 o 4 meses, porque la gente muy probablemente alargará su suscripción durante ese tiempo que va a dedicarle muchas horas a un juego grande. Mi consumo de Game Pass es, curiosamente, más distinto. Sí que es verdad que si sale un juego grande es el que juego, pero a mí me gusta mucho como plataforma de juegos indie. Me mola un montón, sí, estar picoteando, ir probando todos los juegos que puedo, más pequeñitos, y luego terminar encontrando pues ese Tunic, ese Signalis, esas cositas que realmente merece la pena acabarse de principio a fin, ¿no? Y que además tampoco me consumen tanto tiempo.
Sí, sí, absolutamente, desde luego. También en videojuegos yo tengo la sensación de que el público es más homogéneo, un poco, ahora mismo al menos, ¿no? Entonces, claro, Starfield lo queremos todos. Starfield es... Nadie quiere perderse Starfield, y la mayoría de juegos, pues... Creo que Microsoft sí que intenta abrir nichos, ¿no? Metiendo de pronto, yo qué sé, un Farming Simulator o juegos así, de pronto un juego de conducir autobuses, ¿no? El Power Wash, que es GOTY, posiblemente. Pero de momento yo tengo la sensación de que hay mucha homogeneidad. Que Netflix, por ejemplo, volviendo a hacer las comparaciones, se puede usar de formas más distintas, ¿no? Tú puedes estar hiper enganchado a los True Crimes, ¿sabes? Y tienes un flujo de True Crimes infinito. Parece que los generen una IA, macho, ¿no?
Extrañe dentro de 2 años ya.
Luego, claro, llegará un momento que nos los harán las IAs. Pero
¿Has visto que ya hay un corto de animación hecho totalmente por IA con prompts?
Madre mía.
Es increíble. O sea, estoy convencido de que en muy poco tiempo vamos a llegar a ver premios a productos así. Es increíble.
Y los premios que los dé una IA también.
También.
que todo quede en casa. No sé, te iba a decir una cosa que se me...
Perdón, te corto.
No. Antes estaba hablando del Call of Duty, y claro, sí. Call of Duty ahora mismo es asunto de Estado, casi literalmente, ¿no? Porque ahí hay un tema de competencia desleal, etcétera, que entiendo que tiene que verse con lupa. No es algo que pueda... No es un tema que pueda hacerse de forma baladí. Pero las aguas se van calmando siempre, ¿no? Y esto ahora son aguas turbulentas, pero cuando se vayan calmando, tú imagínate que haga falta pagar Game Pass para jugar a Call of Duty. Que sea una...
Que no puedas comprarlo...
No, sí. O al Warzone.
Sí, standalone.
Que sea como vale, ¿no? No, es que... Hostia,
no había pensado el panorama ese, de que conviertan juegos gratuitos como Warzone en algo que tienes que jugar a través de Game Pass.
Una cosa
y que
se
otros
juega,
juegos
claro,
que son standalone de 70 pavos no te den la opción. Uf, eso sería el aturado.
Es que...
Lo de Warzone incluso lo veo más, ¿eh?
Aquí, ahora mismo las herramientas que tenemos para no ser optimistas son pues que hay comisiones antimonopolio de todo el mundo mirando con lupa este proceso y que insisto que no es un tema que nadie se esté tomando a la ligera, yo creo, y me alegro, vaya. Y por otro tenemos la palabra de Phil Spencer, que ha dicho que no, que bueno, que su idea es que nadie deje de jugar, etcétera, etcétera. Y me parece bien, que yo me fío. Hasta que no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes, evidentemente. Pero pensando mal, ¿no? Y mirando así un poco a la larga, a mí me cuesta hacer... Me cuesta hacer vaticinios muy rotundos y muy... Me cuesta sentir que estoy hablando de manera bien informada fiándome de la palabra de alguien, ¿sabes? Porque la palabra de alguien es la que es, ¿sabes? Y todos tenemos, todos somos gente de palabra y todos intentamos ser fieles a nuestra palabra. Pero es que la cosa cambia mucho, ¿sabes? O sea, el mundo cambia mucho, los negocios
cambian mucho. Y estos tipos de comités creo que no puedes hacer ningún tipo de contrato que te vincule de alguna manera. No sé si se puede hacer algún tipo de acuerdo. Entonces es que solo queda eso. Fiarte, claro, o no fiarte.
Y esto, o sea, lo decía retrotrayéndome al principio, ¿no? A lo de la subida de los precios, etcétera, etcétera, que evidentemente una forma, cuando el crecimiento frena, que es lo que ha pasado con Game Pass, básicamente, yo creo, ¿no? Que, pues bueno, su propuesta, el primer año, sobre todo, fue acojonante, fue una cosa nunca vista, una locura total. Creo que después les ha ido costando mantener un poco el ritmo, tengo la sensación. No tengo claro que haya habido suficientes first party como para, digamos, hacer cumplir las expectativas que tenía la gente, ¿no? Porque, claro, era como, no, todos los first party aquí, day one, pa'lante, vamos para allá, vamos a comprar estos estudios, pim, 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 15 estudios para aquí, 20 por acá, pim, pam, 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 vamos a tener aquí la de Dios, ¿no? Y entonces las expectativas que creo eso, yo creo que fueron la de, va a haber una cantidad de juegos first party alucinante, realmente, ¿no? Y va a haber muchos juegos first party y va a ser la, digamos, la atracción principal del Game Pass. Creo que no ha sido así hasta ahora, tengo todavía esperanzas en que lo sea en cierto momento, vaya, pero de momento creo que no ha sido así, entonces entiendo que eso ha hecho que frene el crecimiento, nada más. Y cuando ocurren ese tipo de cosas, efectivamente, pues bueno, el hecho es que las empresas quieren crecer, quiero decir, este tipo de empresas funcionan así, creciendo. Cuando la cosa no crece, aunque se mantenga, aunque tú le digas a los inversores, mira, esta empresa se va a quedar en esta situación, te lo prometo. Tengo aquí un documento firmado por el mismísimo Jesucristo, que lo ha firmado con su sangre, que va a quedarse así, con estos beneficios millonarios, ni un céntimo más, ni un céntimo menos, durante 350 años. Y no lo aceptan, claro, evidentemente, porque lo que quieren es crecer, crecer, crecer. Es como funciona esto. Y teniendo en cuenta esto, pues una forma de crecer fácil, entre comillas, pues es subir un euro. Si tienes 20 millones de suscriptores, subes un euro y son 20 millones más al mes.
Claro, o sea, de lujo. Entiendes, incluso aunque te bajen los suscriptores,
claro, pues,
lo vas a amortizar, ¿no? Pues te va a salir, sí, positivo.
Y bajan menos. O sea, por eso decía yo decía antes que yo creo que Microsoft no está todavía en el punto en el que hacer una subida de este tipo sea fácilmente compensable, como sí puede ser con eso, con Spotify o con Netflix. Que Spotify, pues vale, sí, me lo suben un euro. Pues es una faena, pero es que lo uso mucho, ¿sabes? Es parte, se ha convertido ya en parte del día a día de tanta gente que, aunque de pronto haya un porcentaje más o menos bajo, yo creo, ¿no? Que diría, va, pues no, paso, ¿no? Ese tipo de salidas suelen ser incluso reivindicativas un poco, ¿no? En plan, no, yo por aquí no paso. Puedo permitirme pagar un euro más al mes, ¿no? Y podría hacerlo, pero por aquí no paso. Por este aro yo no paso. Y te das de baja como cabreado, de alguna manera. Pero Microsoft no sé si está ahí todavía, ¿sabes? Que si de pronto te suben un par de eurillos, por ejemplo, yo creo que mucha gente diría, mira, es que para lo que lo uso, paso, ¿sabes? Pero a lo que voy al final, la conclusión última a la que quiero llegar es que están cerca ya de estar ahí, ¿sabes? O desde luego, si pensamos en la línea de meta para llegar a ese punto, no la tienen particularmente lejos, ¿eh? Creo que Sony la tiene bastante más lejos, de hecho.
Sí. Yo creo que el plan, a lo mejor para esta generación, todavía es tímido a la hora de subir precios de servicio. La consola, más que nada, es que no les va a quedar más remedio. Y lo de los juegos, casi como que no les afecta, ¿no? Porque es como, bueno, juego bien los juegos, pero es que nuestro modelo es el Game Pass. Nuestro modelo es que no compren los juegos. Casi me beneficia que veas más el agravio comparativo con esto. Y la ruta es la que estamos fijando, yo creo. Me parece que está bastante bien marcada. Va a haber juegos clave que van a ser los que esta curva que se está aplanando de suscriptores se eleve. Cuando salga un Hellblade, cuando salga un Starfield, cuando salga un About, cuando salga un Fable, todo este tipo de juegos van a hacer que haya Doom, ese pico. Y,
o sea, no pienses solo en IPs de Microsoft. Doom, iba a decir un Skyrim, vaya, un Elder Scrolls, un Fallout, sí. ¿No? Tienen ahí un montón de... Un Wolfenstein, tienen un montón
esos
de...
Esos son los encargados de subir la tasa de suscriptores y la de mantener mes a mes el pago. Van a ser, yo creo, los juegos largos. Los juegos tipo Call of Duty, hay mucho RPG precisamente para que duren. Esos son los que luego están encargados de que no solo te suscribas un mesecito y ya te quites, ¿sabes? Entonces, pues lo tiene. Y luego, pues el juego, los juegos indie que mencionaba antes que me molan mucho, pues a lo mejor los tiene un poco más para rellenar. Pero, no, pero para
dan,
que haya.
Dan caché.
Claro, dan caché, sí. Un luego, tunic. Sobre todo, si tienen premios, claro, está bien.
Un Tunic, por ejemplo, joder. Sí, sí, sí. Juego, ¿eh? O sea, te da un. Dices, ostras, que. ¿No? Que es una buena sorpresa si no lo conocías. Si no lo conocías y ni siquiera lo habías visto en Game Pass, seguro que lo vas a ver en. Repasos de lo mejor del año, ¿no? En un youtuber que te mola te lo recomienda y demás. Son juegos con caché, ¿no? El Signalis que decías que ha salido ahora, lo mismo. No está hablando de él todo el mundo, pero todo el mundo que tiene que hablar de él está hablando de él.
Sí, sí, sí. Sí. Y accede fácil a él. Es que no se va a perder la conversación en el momento en el que sucede.
Sí, sí, total.
Entonces, pues sí, lo tienen bien planeado. Veremos un poco cómo responde Sony, que de momento creo que sigue más o menos un plan híbrido entre lo que ella pensaba que iba a ser la generación a nivel de que podían sostenerse con lanzamientos individuales y exclusivas temporales, y lo que está ocurriendo con el PlayStation Extra, que empezó bien, arrancó bastante bien el primer mes y luego se ha quedado un poquito estancado, yo diría. Los últimos meses es como que no me ha parecido que haya ni mucho movimiento ni muy interesante. Necesitan esa figura que llamábamos, que yo llamé un poco mal, de curator, que le traiga estas joyitas a su catálogo y que las siga trayendo y que siga peleando por ellas. Y mientras, pues como decía, pues van asegurándose afinidades como esta última de Silent Hill que tuvimos hace poco. Quería hablar precisamente de Konami para preguntarte también a ti un poco cómo lo habías recibido esto de Silent Hill, y luego para comentar también un rumor sobre que Konami realmente, Silent Hill sería el primero del rescate de tres grandes franquicias, que serían Silent Hill, Metal Gear y Castlevania. Metal Gear sería incluso la siguiente, y es que hace mucho que no hablo de Metal Gear, ya no solo por traer rumores no confirmados, pero es que hace mucho aquí en el Nexo que no hablo de Metal Gear, y eso me sienta mal. Necesito hacer una vez. Es que lo necesito hacer una vez cada temporada. Es como me lo pide el cuerpo. Y entonces empecé a pensar si realmente ocurriera, si realmente se rescatara Metal Gear, en qué condiciones se haría, y si Metal Gear tiene algo que decir y algo que decirnos esta generación y a los nuevos jugadores. Que por un lado, también teniendo en cuenta que si puede existir Metal Gear sin Hideo Kojima, eso, por supuesto, habría que hablarlo. Y también si hay lugar para él, como juego extraño de acción, táctica, sigilo. Y luego también incluso por sus temas. Yo creo que por los temas, ya que Kojima hace 10 o 20 años nos anticipó lo que está ocurriendo ahora, pues estaría muy, muy guapo, pero claro, sin esa figura de Kojima, ¿sería capaz Konami, a través de otro equipo, que captara el espíritu de su tiempo, el espíritu de nuestro tiempo, que es un poco lo que ha hecho esta franquicia? Pues te he lanzado 20.000 preguntas, realmente. O sea, puedes empezar por donde quieras, desde si... Yeah. Sí, sí, ¿cómo has recibido Silent Hill, si quieres, hasta cómo ves Metal Gear si ocurriera esta generación, por ejemplo?
Yo personalmente desconfío un poco de Konami. No sé si es una... Bueno, sé que es una sensación generalizada, pero desconfío de Konami. Creo que tienen que hacer alguna cosita bien hecha, y ojalá el remake de Silent Hill 2 lo sea, para que diga, vale, volvemos a entendernos. Porque ahora mismo, no sé, creo que le falta rodaje ahora mismo, o le falta calentar antes de salir a correr, ¿sabes? Creo que lleva mucho tiempo sentados. Y hostia, Silent Hill 2, vale, guay, es un juego que ya existe. Bluebird, bueno, tendrán sus, tienen sus más y sus menos. Hay gente que es más fan y menos, pero bueno, creo que merecen al menos el beneficio de la duda. Y no tengo claro que tenga que ser sí o sí un desastre lo que pueden hacer, vaya. Aunque también he visto mucha reticencia por ese lado. Y sobre lo otro, sobre Metal Gear, pues es un poco lo mismo, pero agravado por el hecho de que Kojima está haciendo...
Está haciendo la nueva generación de Metal Gears.
Está haciendo lo que... O sea, Death Stranding es más o menos lo mismo que Metal Gear. No es Metal Gear, efectivamente. Los personajes no son los de Metal Gear. Los temas no son los de Metal Gear, pero ese espíritu de un poco visionario, ¿no? De especulativo, de saber captar ciertas ansiedades y ciertos temas y ciertos tonos incluso de la actualidad y darles una forma, pues creo que francamente relevante. Death Stranding lo demostró, que, otra vez, quiero decir, cuando salió no era tan relevante como lo fue el año siguiente. Esto es lo flipante, cuando se volvió de pronto un retrato increíble de ya no del mundo, evidentemente, porque por fortuna no estamos en esa situación todavía, pero sí de ciertas dinámicas, de ciertas ansiedades.
Ya flipamos todos. O sea, es que
por eso lo
digo.
Eso
fue tan demencial.
Por eso lo digo. Y Metal Gear, pues sí, pues bueno. Aquí el problema es que si Konami decide hacer otro Metal Gear, pues va a ser o un disparate, como Metal Gear Survive, que es un disparate. No lo digo ni como algo peyorativo, pero es un disparate. Quiero decir, su adjetivo es disparatado. O eso, un juego de sigilo... Y de acción táctica, o como lo quieras llamar,
sí,
que necesita, yo creo, necesita una serie de cosas que ahora mismo no están en Konami. Si Konami las encuentra y las propone y las pone en marcha y les sale un Metal Gear como tiene que ser, fenomenal. Pero creo que ni hace falta. O sea, creo que no se echa de menos Metal Gear, ¿sabes? Otras... Castlevania igual sí, por ejemplo. Castlevania es como, mira, qué faena, ¿no? Yo casi todos los años juego varios Castlevania. Super Castlevania 4 lo juego constantemente. Hace poco me jugué los de Game Boy Advance en la colección esta que salió en Switch. Y me lo pasé teta. El de NES. Ahora lo juego menos, pero hubo una época que lo jugaba como un animal constantemente. No sé por qué, porque es una... Tiene un algo, tiene la música, ¿no? Las ambientaciones molan siempre, los Castlevania. Y sin Igarashi, pues igual cuesta menos también ver un Castlevania. Pero como si, pero creo que se ve muy bien la influencia que ha tenido Castlevania en muchos sitios, ¿no? Es como, hostia, Hollow Knight. Y piensas, ojalá hubiera un Castlevania guapo así, ¿no? O Bloodstain. Juegas Bloodstain y dices, vale. Yo soy bastante fan de Bloodstain, a mí me gustó, no soy para nada hater. Pero pienso, joder, si hubiera un Castlevania con este tipo de ambición, ¿no? Y con este tipo de... tan echado para adelante.
Pues si restaca tan Castlevania, sabes que van a tirar más por el lado de Lords of Shadow o algo así,
Claro, es que.
Esos son los que más han vendido.
Ese sería el problema.
Claro.
Pero igual lo hacen guay, Lo pueden hacer. Sí. Lo pueden hacer bien. La cuestión es que incluso eso. Y si hacen un Lords of Shadow 3, sería como, ole tú, venga, vamos para adelante, a ver qué nos enseñas, ¿no? Luego igual es un desastre total, pero ole tú, hay ganas de Castlevania, ¿sabes? Pero de Metal Gear yo creo que se fulminaron, ¿no? Creo que está demasiado asociado a Hideo Kojima como para que... Y bueno, y encima tenemos el ejemplo de Survive, vaya, no hace falta irse muy lejos. Entonces pueden tirar por la ruta del remake, que es siempre muy agradecida. Y bien. Pero creo que también. Creo que hay una fricción chunga. Porque los Metal Gear siempre han jugado mucho con su pasado de una forma muy. Muy fresca, muy. de volver a Shadow Moses con los gráficos de la Play 1, ¿sabes? Cosas así, de no avergonzarse de ser hijos de su tiempo, ¿sabes? De saber que hay una parte de casi necesaria de Metal Gear que implica ser hijo de tu tiempo, ¿sabes? Metal Gear Solid 2 tiene que ser hijo de su tiempo, ¿no? Porque hizo una lectura de su tiempo alucinante, en realidad. Y no pasa nada porque sea como es. Al revés. Es casi mejor que siga siendo un juego tan interesante y tan único y tan impactante siendo como es, sin necesidad de que se haga un remake, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo creo que Metal Gear se echa menos de menos de lo que pensábamos que se iba a echar de menos cuando pasó todo el drama este de Kojima y demás.
Sí, sí. Si Kojima se hubiera jubilado o algo, sería otra cosa, pero viendo... el nuevo Hideo Kojima es el que para mí pasó una etapa desde 2008 a 2018. Fueron como 10 años para mí perdidos, de Hideo Kojima. Y sí, digo precisamente 2008 porque es el lanzamiento de Metal Gear Solid 4, que para mí marcó un poquito el declive. Que declive, bueno, tampoco a un fracaso ni a algo que no me gustara. Pero sí a una etapa un poquito más oscura en la que yo veía a un Kojima que tenía ganas de hacer otras cosas y que la única manera que podía hacer es... ¿Cómo añado a Metal Gear algo que ahora mismo no me interesa tanto continuar, que preferiría estar haciendo otra cosa? ¿Cómo añado mis inquietudes, ¿no? Y entonces pues salía una mezcla que a veces iba mejor y a veces iba peor, pero que no siempre funcionaba.
En el 5, por ejemplo, joder, la escena esta famosa del speech, del lenguaje y demás.
Eso es. En otro juego y en otras mecánicas hubiera funcionado mucho mejor.
Pero es que está en Death Stranding prácticamente. ¿Sabes? O sea, la intro de Death Stranding no es exactamente lo mismo, pero a nivel de dirección, a nivel de cómo juega con la cámara, cómo juega con el ritmo, veo el germen ahí, ¿sabes? Y efectivamente es lo que dices, vaya, si Kojima dijera, venga, hasta aquí hemos llegado, yo llevo muchos años aquí, me jubilo. Pero es que sabemos que el mollo que con el que hizo esos juegos, desde los más queridos como el 1 o el 3 hasta los más denostados como el 4 o el 5, yo creo que está en Kojima Productions, vaya, es que no... exactamente igual o mejor incluso, ¿no? Entonces...
Sí. ¿Y no te das cuenta de que por mucho que en su momento pareciera que Death Stranding tardaba mucho, pero que en el fondo no se hizo tan... O sea, fueron como 3 años realmente, y ya tiene anunciado 2 proyectos y que va muy rápido, ¿no te das cuenta? Yo creo que es porque él mismo se nota que tiene... Es que Kojima creo que tiene 61 años o 62 años, ¿eh?
Le queda poco.
Claro. Y se nota que siente un poquito de tiempo perdido, de esa década perdida, que podrían haber sido todavía mejores años, que le pillara con más energía, ¿no? Como decía Mikami, que a partir de los 40 cuesta todo más. Y él todavía se ve con energía, con ganas de decir cosas, pero que se le escapa el tiempo, vamos, que no es Woody Allen. Y va toda pastilla, ¿eh? Va toda pastilla. Está haciendo locuras, todo lo que pueda, hasta que le permitan. Y por eso está tan emocionado también con el proyecto este de Xbox, que va a revolucionar el videojuego. Yo ya casi hasta se lo permito, ¿eh? Decirle locuras, aunque luego no lo sean. Porque es que le veo perseguido por el tiempo, ¿eh? Como decía The Boss, por el tiempo, que nos hace a todos enemigos. Pues le veo ahí, ¿eh?
Claro, a ver, yo qué sé. Dudo, no digo que tenga que jubilarse a los 65 sí o sí, pero más allá de los 70, ¿tú le ves haciendo juegos?
No, es más difícil esto que hacer cine incluso.
Claro, tiene X proyectos. Y probablemente los tenga hasta pensados ya.
Sí, sí. Probablemente la década esa fue cuando trabajó en su casa en hacer estos proyectos y diseñarlos en un papel.
Libretas que salieron de ahí fueron finas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por lo tanto, Konami, yo creo que en este caso, sin Metal Gear, pues lo que tiene es un cascarón. Es una saga de la que, al igual que si sigue el plan de Silent Hill, podrían sacar un remake. Y te lo podría hacer, pues yo qué sé, como si te lo hace el equivalente a Blover del sigilo, ¿sabes? Y lo puede hacer medianamente bien, porque más o menos es inspirarse, aunque el de Silent Hill considero que puede estar un poquito mejor, porque al menos tiene parte de los autores originales que están supervisando y dirigiendo un poquito el cotarro. Y aún así creo que no se puede hacer del todo por simplemente por los estándares actuales, no se puede hacer un producto como Silent Hill 2 de la misma manera. No significa que no vaya a gustar y que no pueda funcionar, porque la propia historia, y mientras que mantengan un poco la simbología y el mensaje de Silent Hill 2, creo que ya lo tienes, aunque pierda un poquito en la estética, ¿no? En esos mensajes visuales que se podían mandar con esas cámaras y con esa ambientación de otra época. Pero en Metal Gear no tienes primero ni a Hideo Kojima ni a parte de su equipo original, y por lo tanto vas a estar un poco perdido una vez que pases de esa etapa de remake, que es lo poco lo que están haciendo todos, ¿no? Empezamos con un remake para reflotar algo y luego ya lo continuamos después. ¿Y qué es ese después? Es que no hay nada. Es que es un erial. A mí, que siempre pensé que a lo mejor estaría guay irse más para el pasado todavía con una trama de The Boss como protagonista, es que me da miedo que la hagan. Yo casi prefiero que se quede en mi cabeza, ¿no? Y que siga siendo hermosa en mi cabeza, que se materialice. No tengo
porque,
idea.
Porque, ¿sabes? Sería fanfiction.
Claro, claro.
No sería una historia genuina.
Para que no la perviertan. ¿No?
Le falta un algo a los juegos. A estos juegos que tienen una figura tan súper, súper autoral, que no son muchos, sinceramente, en como Metal Gear, todo lo que no salga de Kojima, que entiendo que, bueno, al final no quiero decir que todos sean ocurrencias de Kojima, pero seguramente tenga ahí asistencia por todos los lados, pero si no está en la firma de Kojima, es fanfiction totalmente. Entonces, pues bueno, que pierde un poco de el aura, por así decirlo.
Sí, totalmente. Bueno, pues yo creo que aquí ya hemos cubierto un poquito el tema de actualidad, aunque antes de empezar con el bloque de juegos, quería comentarte, que esto no te lo he anticipado, es que no es realmente ninguna noticia, pero creo que es alguna curiosidad dentro de nuestro sector que es interesante, sobre todo para dos personas como nosotros que tenemos Patreon y que nos interesa esto, ¿no? Como es la marcha de Nivel, que Nivel se ha ido. Y nos ha dejado a todos un poco más huérfanitos dentro de lo que es ya el propio Twitter, ¿no? Que lo mismo nos deja huérfanos a todos dentro de poco tiempo. Pero la marcha de Nivel dice muchas cosas, la verdad. Habla tanto, evidentemente, de cómo es esta red social y lo difícil, incluso, que yo diría, ya no solo de lo que vaya a suceder con la compra de Elon Musk y tal, sino de lo difícil que es monetizarlo a través de ello, y también sobre lo que significa también la información libre y gratuita, ¿no? Y la forma de intentar compensar eso de una manera no tradicional y de un modelo que no esté basado en el estándar publicitario, ¿no? ¿Tú cómo lo has recibido? Yo, a mí, al principio tengo que decir que me pareció un poco extraño, porque, bueno, el haberse hecho un Patreon, y sobre todo ver un Patreon que, comparado con el mío, que yo ahora mismo pues debo de rondar como los... Yo soy humilde, evidentemente, y debo de rondar como los 82, 83 mecenas, y él tenía como 985, pues me parecía como una auténtica locura. Pero sí que es cierto que él, pues yo qué sé, a lo mejor es americano, evidentemente será de algún país anglosajón, no puede que no le compensara, y que sobre todo no viera como que ese tipo de modelo pudiera aportar algo a través del Patreon, como a lo mejor nosotros que tenemos contenido extra que podemos hacer, porque es más un contenido crítico y de opinión, mientras que él, su fuerte, pues era justamente el producto que daba ya gratis, ¿no? Y que, sin embargo, pues a lo mejor él tenía unas previsiones de que tenía que conseguir una base de usuarios más, de Patreons más grande, para poder sustentar eso, porque no tenía más de manera exclusiva nada más que ofrecer, y que, sin embargo, la respuesta pues es un poco, muchas veces, a veces lo de siempre, ¿no? Si ya lo tengo gratis, ¿por qué pagarlo? Y ahí está un poquito también el debate de lo que he estado yo reflexionando estos días y de lo que realmente también me da pena, ¿no? Que supone esta marcha.
Yo tengo una visión que merece ser explicada.
Pues adelante.
O sea, que no porque merezca la pena la opinión, sino porque si la suelto muy a lo bruto, creo que va a sonar de otra manera.
Sí, que necesitas tiempo para exponerla bien, ¿no? Pues este es el programa adecuado.
Yo, en Nivel, evidentemente, siempre en su equipo. Era él la cuenta que seguía este tipo de cuentas que van haciendo, ¿no? Como de, soltando las noticias, era la cuenta. La mejor, daban el clavo, todas las noticias relevantes las ponía, y eso incluye no solo las noticias mainstream, digamos, de las fuentes y de los productos más conocidos, sino que el cabrón tenía ojo hasta para encontrar las cosas relevantes que no eran, que estaban fuera del, ¿no?, del ecosistema PlayStation, Xbox, Switch, ¿sabes? El tío tenía,
era entiendo fino. Que al final te ayudan, ¿no? Quiero decir, cuando tienes ya una base de fans, a lo mejor te dicen, oye, mira esto en Reddit, ¿no? Y vas casi igual, vas haciendo ese trabajo de filtración.
Claro, igual le daban chivatazos. Él, desde luego, era fino. Tenía una finura que no es normal. Sin embargo, lo que él hacía era... tenía un valor que yo creo que la remuneración, en todo caso, no debía llegarle a través de un Patreon, sino a través de Twitter, porque él trabajaba para Twitter, en realidad. Entonces, sobre lo del Patreon suyo, guay, cierto, pero no sé, a mí no sé quién me dijo que él era alemán, que no era...
sí, que no es ni inglés ni americano.
Que no era americano. Y claro, yo pensaba, claro, si haces un Patreon, tienes que ofrecer algo, ¿sabes? No, de lo contrario es que si se genera un pacto de confianza con suficientes personas, con las 1000 que tenía ya, que no, a mí tampoco me parecen pocas, ¿eh?, para tuitear, porque es lo que hacía, guay, perfecto, pero en Patreon, tú lo sabes bien, vaya, que creo que hay que ofrecer algo de valor a cambio. Los Patreon de éxito funcionan porque ofrecen valor. En A Night, por ejemplo, publicamos en Patreon cosas todos los días. La recarga activa, por un lado, pero también publicamos podcast extra... hacemos consultas, hacemos una serie, un programa de preguntitas un par de veces al mes. Tenemos como una serie de mecanismos, digamos, de engagement. Al final, quiero decir, tampoco lo quiero vender como una cosa de que somos las hermanas de la caridad, pero nos lo curramos para que la gente que paga el Patreon sienta que está pagando no solo para que yo esté en mi casa jugando al God of War, sino porque recibe a cambio algo que le ofrece 5 euros de valor, o lo que sea que ponga, ¿sabes? Y en el caso de Nibel, joder, él no hacía... porque he leído mucho, es que el trabajo periodístico hay que pagarlo, tal. No hacía ningún trabajo periodístico. O sea, él ponía dos frases, plan, PlayStation VR 2 costará 500 euros. Estará,
sí, y él era consciente,
¿eh? Él estará disponible tal día.
Habló de time save, que se consideraba, como decía yo alguna vez, un ahorrador de tiempo. O sea, una persona que te masca la noticia para que tú la tengas fácil.
Efectivamente. ¿Sí? Por eso digo que debería haberse Twitter, debería haber localizado este tipo de time savers, ¿sabes? Y haber hecho, y convertir a Twitter en un servicio de time saving, ¿sabes? Mm. Habrá gente que esté dispuesta a pagar por ello, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, claro, no es así. Por eso todos seguimos a peña que publica links, simplemente. Yo sigo a mucha gente que me fío, digamos, de su criterio y de su manera de exponer las cosas, y gente fina también. Insisto que Nibel me parecía un tío muy fino y que bueno, pues claro, me hacen un servicio de time saving, si lo quieres poner así, que es fenomenal. Pero yo tengo, por ejemplo, un Feedly con muchas fuentes que he ido ordenando a lo largo de muchos años sobre muchos temas distintos, sobre millones de temas distintos. Tengo uno solo sobre billar, de billar, ¿eh? O sea, de páginas web y blogs que hablan de billar, nada más. Y ese es mi time saver, ¿sabes? Yo me meto en el Feedly, me meto en videojuegos, y miro las mismas fuentes que ofrecía Nibel, digamos. Las veo ahí también, ¿sabes?
Y eso en su momento también estaba mal visto, ¿eh? Porque es como que no entrabas en la web y por lo tanto no veías el impacto de su publicidad y no te ni siquiera te contaba a veces como visita porque te lo registraba Feedly directamente.
Eurogamer, por ejemplo, te salen solo los primeros dos párrafos, ¿sabes? En el Feedly, y luego te vas a continuar leyendo y ya te metes en la web. No me cuesta. Yo de un tiempo a esta parte me he acostumbrado a ver publicidad y entiendo que, bueno, es parte de la... es parte del negocio y hay que hacerlo, no pasa nada. Pero lo que hacía Nivel, claro,
o sea, lo mismo es un adelantado valor, a su tiempo.
Realmente. Ya, o sea, yo creo que él ha hecho bien pirándose de Twitter. Esa decisión me parece la más sensata. Pero yo es que comentando este tema con Marta y con Pep y con Oscar, les decía, joder, es que si yo hubiera sido él, habría hecho un podcast, ¿sabes? O sea, digo, vale, pues dos veces por semana o incluso todos los días, échale huevos, ¿no? Todos los días, al final del día, voy a grabar una hora de podcast haciendo un recap de lo que ha pasado ese día, ¿sabes? Un podcast de actualidad por Nivel. Joder, eso lo pago 10 euros yo, ¿sabes?
Bueno, pero quién sabe, lo mismo no tiene la capacidad de... Es que no sé, ¿sabes?
Me dijeron como eso.
¿Te entras en una cosa tan específica?
Sí, sí, sí. Pero me dijeron que era como... como que le sonaba que era alemán y que igual no tenía tanta soltura con el inglés. Entiendo que, bueno, si sacas un podcast en alemán, pues ya puede ser Nivel o Noble, que no... Pierdes un montón de público que, claro, en Nivel vivía de que hablaban la lengua franca, al final. Pero que había un... Yo creo que hubo ahí un problema de enfoque, ¿sabes? De... Guay, perfecto, pero hay otros. Yo creo que el Patreon no es la plataforma ideal para ese tipo de... Para el tipo de remuneración que buscaba él, ¿sabes? Creo que hay otras...
Pero eso nos lleva a un tema más complejo incluso, porque Twitter, o sea, o al menos la visión que parece que Elon Musk tiene de Twitter, es un poco la de permitir una cierta monetización de este tipo de usuarios y plataformas, ¿no?
Sí, no, por supuesto, claro, claro. Sí, o sea, a mí se me ocurrió esto de que le debería pagar Twitter por eso. Porque se está hablando, ¿no? Cuando se anunció lo de la compra, mucha gente, de hecho, si te metías en el primer tweet que hizo Elon Musk después de que se anunciara la ejecución de la compra, muchas respuestas eran así. Eran en plan, lo que tendrías que hacer era un montón de gente de esta que tiene 1,5 millones de seguidores, diciendo, tenías que hacer un sistema de monetización tipo el de YouTube, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, igual en cierto momento funciona así. Y en ese paradigma nuevo, que todavía no existe, pues igual el time saving sí que es un servicio por el que apetece pagar, ¿sabes? En realidad.
O sea, que la conclusión es que Nivel es como la PSP Go. Llegó antes de tiempo.
Nivel es un adelantado a su tiempo, sí, sí.
Sí. Pues qué pena. Hay mucha gente que... por adelantarse a su tiempo, la verdad, no han podido recibir parte del pastel de los que la han seguido después. Y bueno, pues es una pena haberle perdido, la verdad. Si es que si no le leías en tweet porque no te saltaba en ese momento en la timeline, siempre tenías a alguien en el Discord que te lo compartía y la verdad es que era un verdadero ahorrador de tiempo. Se le echará de menos, sí, sí. La verdad.
Y una bestia parda, ¿no? Salía en el blog de PlayStation, anunciaban algo a las 5 en punto. Y a las 5 y 15 segundos ya había puesto el tuit. Era increíble.
Eso también es otro tema, claro. Porque él, su valor, no estaba tanto en si trabaja 8 horas y por lo tanto se merece dinero, sino el concepto de estar 24 horas atento a solo trabajar un minuto. Pero ese es el minuto de oro. El buscado por todos, ¿no?
Total.
Bueno, pues ahora sí que sí. Yo creo que ya hemos cubierto bien el tema de actualidad y pasamos a hablar de God of War y de Bayonetta. Me gusta mucho el concepto de dejar como para el final Bayonetta 3 y poner a God of War como el entremés, ¿sabes? Es bonito.
Unfashionably late, como decía en el tráiler Bayonetta.
Sí, sí, sí. Muy bien, pues vamos allá.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pues, comenzamos por God of War, si quieres, para romper el hielo, jeje, por el Ragnarok. Voy a hacer una pregunta. voy a hacer una pregunta extraña. ¿Importan los gráficos?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que importan los gráficos y que Ragnarok va sobrado, también.
Dos,
no son excluyentes. Podría ir más sobrado, pero la manera que tiene de ir sobrado, a mí personalmente me vale.
O sea, que tú compras el concepto de que este juego todavía sea intergeneracional, ¿no? En este plan que están haciendo un poquito todavía las compañías de estar en la generación sin estarlo y tener esa hibridación que también permite jugar a los juegos de otra manera, de una manera más suave, pero que todavía arrastran quizá algunas inconveniencias. Yo, claro, todavía no he podido jugar a Ragnarok. No sé hasta qué punto arrastrará cierto diseño que a mí personalmente me molestará quizá menos en el apartado de graficotes puros, ¿vale? En plan, es que no has podido hacer aquí una super iluminación o una super textura o algo así. Me molestaría menos, pero sí que voy a estar muy atento al tema del diseño de niveles y de cómo el diseño se tiene que a lo mejor amoldar a una tecnología lastrada de 2013. Eso sí que le voy a prestar ojo, porque incluso cuando estaba jugando a The Last of Us Parte 1, me di cuenta de la cantidad de veces que se impulsan con el pie, ¿sabes? La movida esa de poner las manos.
Se nota, se nota.
Eso que era la hostia en su momento y que quedaba súper bien porque tenían un dialoguito y tal, y no pensabas en ello, ¿eh? Tu mente como que lo borraba. Ahora es un parte ritmos. Y claro.
Pero es que en el caso de The Last of Us, no hace falta ni ir a The Last of Us. Uncharted. Es que Naughty Dog hubo ahí un momento en el que estos juegos de Sony hicieron magia, básicamente, ¿no? Haciendo trucos para embutir cosas imposibles en una consola que no estaba preparada para ellas, ¿no? Y claro, pues evidentemente el truquito del pie es una mierda, ¿no? El truquito de sujétame la puerta que paso es una mierda si te paras a pensarlo, pero es que nunca es así. Siempre te están contando algo por detrás. Es una escena que aprovechan para enmarcarla de una manera que vaya más allá de vale, esto es un truco que te estás sacando aquí de la manga, ¿no? Lo integraron de una manera pues que digna de charla de la GDC, ¿no? De mirad,
sí.
No es magia, era un truco y es este truco.
Es que además hay dos maneras. La que podríamos llamar el del paso estrecho o levantar la viga. Y luego está el de dos personas sujetándose a una puerta o levantándose. La primera no funciona porque la primera, no funcionará el día de mañana, porque la primera estaba hecha sencillamente pues para no ponerte una pantalla en negro, pero a lo largo del tiempo envejece porque, pierde ritmo. Pero la segunda, la que utilizó más Naughty Dog, al final sí que funciona, porque incluso aunque la tengas que hacer más larga, por el hecho de hacer más animaciones entre medias, hacer un pequeño diálogo que tenga un cierto sentido, ameniza, y no solo es levantar una maldita viga. Está ocurriendo algo, puede haber incluso un conflicto, simplemente. En The Last of Us, por ejemplo, hay un momento en el que Joel va a poner las manos así, y resulta que Ellie no viene. Porque está distraída. Pero y ahí ya estás.
Dan textura, ¿sabes? Claro. La personalidad de los personajes se transmite también en esos momentos, ¿sabes? Y a mí me parece brillante, vaya, como lo tiene Naughty Dog.
Debería haber un puesto de diseñador de transiciones de carga, tío. Pues solo sí, se
no te,
dedicara.
No te extraña.
Sí, solo se dedicara a eso, a ver cómo pueden sacar el mejor partido de un defecto técnico. Algo que, bueno, cuando ya las cosas, en teoría, vayan de exclusivas de nueva generación y no haya eso, pues lo mismo hasta perdemos, ¿eh? Lo mismo hasta terminamos echándolos de menos. Decías incluso que se especializaron Naughty Dog, pero es que incluso Santa Mónica yo creo que fueron los primeros que con God of War 1 de David Jaffe ya metían estas movidas, ¿eh? Que para hacer todo el templo de Pandora y todo esto, ya veías a Kratos pasando por la típica cornisa, que se tiraba ahí un ratillo, ¿no? Para que le diera tiempo a cargar el pedazo de nivel. Sí, ya sí. Fue el momento, a lo mejor fue Santa Mónica, quizá, los que inventaron esto, y que entiendo que todavía en Ragnarok sigue, ¿no? Habiendo este tipo de transiciones, porque, bueno, porque tiene que adecuarse el desarrollo de Play 5 al de Play 4, ¿no?
A mí es lo que más me ha chirriado. Porque es donde más claramente se ve pues cómo han tenido que escalar hacia abajo, ¿sabes? O fijarse en un hardware que bueno, en realidad luego lo piensas y es como, bueno, yo qué sé, que han metido pasos estrechos que decías tú antes, aquí hay así, un montón, les encanta el paso estrecho. Pues bueno, vale, ya, es una faena, pero yo qué sé, ¿qué más da? Los aprovechan bien también, ¿sabes? Hay dialoguillos, los ponen en zonas, procuran ponerlos en sitios donde no sean excesivamente molestos, donde no corten demasiado el ritmo, porque luego lo demás es bastante impresionante. Y por ser ese tipo de juego también, yo creo que por ejemplo en Horizon Forbidden West, fíjate lo que te voy a decir, se notaba menos. A mí me parece overall más impactante Horizon Forbidden West que God of War Ragnarok. Tiene muchísimos menos trucos de estos. Aquí es que me perturban mucho en el Ragnarok, porque insisto que por lo demás es un juego potentísimo, con unas animaciones, o sea, me centro en las animaciones porque me gusta mucho. A mí del primero me encantó sobre todo los personajes, sinceramente, y en este creo que han dado un pasito más adelante en una dirección muy buena. Y a través de cómo se mueven los personajes, de cómo gesticulan, de cómo mueven la cara, de hacia dónde miran incluso, hay escenas brutales que son alrededor de una mesa. Kratos, Atreus y otros personajes comiendo, y son brutales porque cómo comen cada uno, cómo cogen el cuenco cada uno, ¿sabes? Todo, cada da la sensación de que cada detalle cuenta para algo, ¿sabes? No es al tuntún, no es nada baladí. Todo sirve para mover hacia adelante una idea de esos personajes que aquí lo que más virtuoso me parece de Ragnarok es eso, cómo lo consiguen hacer con muchos personajes, además, ¿sabes? Porque es un juego muy coral, hay muchos personajes por todos los lados, nuevos, viejos, tal, y tengo la sensación de que todos están muy muy bien trabajados, ¿sabes? No sé con quién lo comentaba, que me alegraba de que Sony hubiera mandado este juego pronto, porque es el típico que si juegas con prisas, en plan, te lo mandan el jueves y el lunes tiene que estar el análisis, pues no digo que no lo mimes lo suficiente o que juegues una hora y sudes, pero desde luego tienes que priorizar. Hay X cosas que sabes que tienes que hacer primero por tiempo, simplemente, ¿no? Y a este juego yo creo que le va muy bien el reposo. Jugar un poquito, cuando el cuerpo te pide ya no jugar, no seguir jugando, masticar un poco lo que está pasando. Cada escena tiene una entidad que me parece, joder, muy... Me ha sorprendido mucho, porque son niveles, digamos, en un sentido estricto de, bueno, empiezas aquí, hay dos puzzles, unos coleccionables, tal, estos combates, no sé qué, y hay un jefe final y luego, pues yo qué sé, igual rematan con una set piece medio espectacular de que huyes de un sitio, por ejemplo. Y son un nivel de videojuego, bueno, esto es un juego, ¿no?, al final. Pero también son unidades narrativas, ¿sabes? Son como capítulos. De una novela, de una serie, como lo quieras ver, de una historia al final, ¿no? Y tienen mucha entidad y se relacionan de una forma entre sí muy muy sorprendente, la verdad, para este tipo de superproducción. Se dejan mucho espacio. Es un juego que te deja muchos momentos de pensar, ¿sabes? Que quiere que digieras lo que está pasando, ¿sabes? Más que los acontecimientos, los hitos en las peripecias, ¿no? Lo que ocurre en el argumento, cómo evolucionan las relaciones entre los personajes a medida que pasa esto, pasa aquello, que conocen a esta, que conocen a aquel, que, ¿sabes? Que es muy complejo de una manera muy poco, se pavonea poco. No quiere ser el gran juego narrativo, no da esa sensación nunca. No quiere sorprenderte por, hostia, mira este truco narrativo que hemos aprendido. Simplemente es una historia que quiere ser densa y compleja y estar contada de una manera interesante, conveniente, no, que no se lleve nunca mal tampoco con, pues, una... No sé cómo llamarlo, una estructura que la sostiene, que al final es, pues, un gameplay de videojuego, ya digo, de combate, de puzzle, de exploración light. Tampoco es una cosa que tengas que te vuelvas loco explorando, vaya. Pero estas piezas, digamos, estos engranajes que hacen que el juego avance a medida que tú avanzas, permiten, son muy sólidas, vienen del 1 al final, les permiten una manga ancha a la hora de experimentar con los personajes, de experimentar con los ritmos, con los tonos, que a mí es lo que más me ha sorprendido, la verdad. Es la mejor noticia que me llevo de Ragnarok.
Me gusta eso que dices de que hay como muchos personajes, hay muchos compañeros, hay muchas escenas de ese tipo, porque es una de las cosas que me ocurrían con el primer God of War, que era un juego relativamente vacío en cuanto a gente viviendo, habitando en este espacio, en este entorno. La idea de que tenías que salvar un mundo, o que un mundo peligra y no ves a nadie a tu alrededor, me perturbaba mucho.
Eso es jodido, ¿eh? Sí, sí.
Porque es que no veías ni a una sola persona haciendo vida. Y los únicos humanos que salen un momento te atacan. Y piensas, pero entonces, ¿de quién tengo que salvar? ¿Por qué merece este mundo ser salvado? Y solo con el tráiler, que creo que es Svartalfheim, el mundo del reino de los enanos, el que ya simplemente en una llegada a un muelle, en una barca, ya ves peña haciendo sus movidas, ¿sabes? Trabajando en sus comercios y en sus artesanías. Y es algo que necesitaba como el comer, ¿eh? Necesitaba gente, necesitaba habitar este mundo.
Mucho mimo tiene ese pueblo, ¿eh? Es muy de... Yo me estuve mucho rato mirando ese pueblo, mola mucho. Tiene... Es el tipo de decisiones que creo que le van bien a God of War, a lo que quería hacer ya el primero. Es cierto que... Y sobre todo, yo estoy de acuerdo contigo en lo de que, pues, hay cada mierda de mundo en videojuegos que nos dicen que salvemos, que es como, pues, efectivamente no quiero salvarlo, quiero hacer el cabra al final. Por eso igual muchos juegos funcionan mejor como algo para hacer el cabra que, ¿no? Que como algo en lo que te quieras implicar de manera emocional, ¿no? Pero este tipo de... ese pueblo, que llegas muy prontito al principio del juego, te cambia la forma de ver la historia por completo, porque efectivamente ya hay gente y se te abre la posibilidad de conocer a otra gente, de alguna manera. Es un juego... God of War Ragnarok es un juego de Kratos y Atreus conociendo a otra gente y cómo les afecta eso, cómo esa apertura les afecta a ellos y mola,
sí,
mucho.
Añade porque nuevas perspectivas, nuevas formas de, claro, ver el mundo, claro.
Les genera matices en su que luego
que eran peña que estaba sola, que vivía absolutamente sola.
Claro, se nota cómo afecta a su propia relación, a cómo algunas cosas que piensa Atreus o que cree Atreus que sabe. Pues bueno, poco a poco digamos que la vida le va poniendo en su sitio, ¿no? Y viceversa, en realidad, vaya. Y permite al juego, ya en un aspecto puramente de técnica narrativa, si lo quieres decir así, ser más variado, ¿sabes? Porque no todos los personajes... No hay una fórmula que el juego quiera cumplir siempre, ¿sabes? Ahí tiene que haber un diálogo cada dos minutos tiene que haber un diálogo, los personajes tienen que hablar de esta manera. No hay una fórmula mágica, sino que es un juego que sabe que cada persona habla de una manera distinta, en realidad, ¿no? Y no Y Atreus, por ejemplo, es muy diferente según con quién esté. Y Kratos, un poco menos, porque sigue siendo este personaje pues más arisco, más introspectivo, un poco como un lobo herido, digamos, ¿no? Que no le gusta mucho que sus relaciones con los demás vayan más allá de unos límites de seguridad que él mismo se ha marcado, ¿no? Por experiencias pasadas, etcétera. Pero ves cómo Atreus se va soltando poco a poco, no con él, sino a medida que conoce a otra gente. Ves cómo luego el propio papel de Atreus, y esto es sin spoilers, quiero decir, no quiero romperle a nadie la ilusión de nada, pero el propio papel de Atreus en el juego desde el principio ya se nota distinto, ¿sabes? No se comporta como el Atreus de 2018, no hace exactamente lo mismo. Tiene un papel más activo, toma más la iniciativa, ¿sabes? Se nota que ha crecido, se nota que sabe que ha crecido y también que cree que ha crecido más de lo que ha crecido en realidad, ¿sabes? Va de listillo a veces. Y Kratos, al contrario, Kratos claramente sabe que su hijo está creciendo y que ha crecido y que tiene otras habilidades y otras competencias, pero posiblemente le sobreproteja porque piensa que no ha crecido tanto como debería, por ejemplo, ¿no? Y que todavía tiene que entrenar más, que es algo que se lo dice mucho al principio. Entonces es un juego sorprendentemente de personajes, ¿sabes? Que no me lo veía yo venir, no sin ser Disco Elysium, por ejemplo, quiero decir. Es un juego en el que la historia ya no... El primero creo que tenía... Creo que hizo Diana en muchos sitios. Creo que hizo Diana en esta... En centrarse tanto en esta relación entre un padre y un hijo, que es tan distinta a la del Kratos de los primeros. Creo que hizo muy bien en acercar tanto la cámara, en ser más íntimo incluso en los momentos de acción, ¿no? Creo que hizo muy bien...
El propio tema de la sobreprotección, sí. Ya estaba en el primero. O sea, de hecho, yo creo que hay como... Visto ahora, que yo cuando lo jugué no era padre, pero visto ahora como padre, está claro las dos etapas cruciales de un niño en el que se te puede ir de madre como le sobreprotejas demasiado. Y cómo le tienes que ir guiando de nuevo y dejando incluso que se pegue un par de hostias, ¿no? Por el camino. En el que se puede creer incluso... Bueno, es que puede ir desde simplemente como... lo que probablemente trate Ragnarok, que es casi más como la adolescencia, ¿no?
Sí, y, total.
Pero antes es como en plan, oye, mira, eres un chaval de generación, o sea, de clase media-alta, ¿sabes? No te falta de nada y te crees que el mundo gira en torno a ti y para nada, ¿sabes? Es un poco la primera hostia que puede tener un niño, incluso de, pues eso, de 10 años o algo así, cuando se cree que todo tiene que girar un poco en torno a él y no se da cuenta de la escala y del mundo y de las amenazas también que hay. Es increíble cómo lo trata este juego. Yo no me lo esperaba para nada. Y me alegro, en el fondo, que sigan por ese tema, porque me parece una de las vías que ha encontrado este juego para tratar algo que se trata poco en videojuegos.
Pero yo creo que el otro acierto es que no recrearse en ello, ¿sabes? En vez de seguir escarbando en esa idea, ¿sabes? Permiten que nos olvidemos de Kratos, de que Kratos es el héroe. En muchos momentos. Entonces, pues hace que la historia yo creo que aquí había el riesgo de hacer que fuera una parodia del primero, básicamente, si se recrearan en este rollo de, bueno, el padre ahí como medio no muy hablador, un tío duro, pero que al final sabes que tiene como buen fondo y quiere lo mejor para su hijo, pero aunque a veces la líe, tal, no sé igual. Que guay, o sea, bien, creo que lo trata bien el juego, pero de haber seguido insistiendo en eso, ya habría sido como, bueno, basta, ¿no? Esto es una caricatura ya de un padre que encima no es particularmente poco habitual en cine, en series, en libros, etcétera. Es una idea, quiero decir que son ideas más o menos presentes en el mundo. O sea, lo hemos visto ya. Y aquí, sin embargo, deciden abrirse y quizá No sé qué fue antes, el huevo o la gallina, pero desde luego se abre geográficamente, por así decirlo, ¿no? El mapa es más amplio, van más direcciones. Digamos que hay una variedad que viene simplemente de que, bueno, hay muchos más caminos por los que ir. Pero eso también implica que se abre en el tipo de experiencias que tienes en el juego, con quién las tienes, etcétera, ¿no? Y eso te va dando más... Te va generando un tipo de complicidad y un tipo de interés en Kratos y Atreus que es muy diferente a lo que se veía en el primero. Y a mí esto era el principal miedo que yo tuve con Ragnarok al principio, era que me parecía exactamente el mismo juego que el del 2018. Me quedé loco, en plan, pero madre mía, pero si es igual, está... Sí. El principio está pensado para que sea una continuación pues más o menos directa. Quiero decir que, bueno, es el mismo escenario, vas a la cabaña, ¿no? Como que hay escenarios que te suenan, vas a sitios por los que recuerdas haber pasado. Atreus y Kratos lo comentan mismamente, ¿no? El combate es similar, igual no es tan desarrollado o variado como era el del original cuando lo dejaste tú. Pero bueno, sabes lo que te están planteando. Y yo estaba pensando, joder, ¿cuándo va a dejar? ¿Cuándo esto va a ser así siempre? ¿De qué va esto? No puede ser, ¿no? No querrán que la peña esté 30 horas ahora haciendo lo mismo que hizo ya en el original. Y llega un momento que la cosa se abre y...
Se sabe reinventar, ¿no?
Y para nada. O sea, es un juego muy diferente al primero y por ello sorprendente. Lo de la sorpresa que decía antes es que creo que la sorpresa es... Creo que saben que la sorpresa les va a ir bien. Entonces hay... En diferentes puntos del juego hay momentos sorprendentes de mayor y menor intensidad y con consecuencias mayores y menores que se los hacen venir muy bien y que creo que en general están bien hechos, simplemente. Sí. Igual es un poco vulgar decirlo así, pero bien hechos, joder, de que están bien pensados, están bien ejecutados y entran bien, vaya.
Antes decías que Kratos, bueno, aunque siga siendo así protagonista y tal, pero que puede llegar a incluso a ceder un poco, a no ser siempre el que se coma todo, el que sea el absoluto protagonista de God of War, lo cual es interesante. Y voy a lanzar una reflexión al aire que no espero que contestes para que no... haya ningún tipo de inclinación a que se diga algo que no se debe, pero tengo como la sensación de que en general muchas franquicias, pero sobre todo de Sony, y tampoco diré los nombres para que si tenían algo de spoiler no lo chafemos tampoco, quizá me puedo centrar, la que sí que me puedo centrar es en The Last of Us, porque está claro, ¿no?, que de The Last of Us 1, por ejemplo, se veía la perspectiva de Joel, mientras que en The Last of Us 2 se ve la perspectiva de Ellie y también la de Abby, ¿no? Esa especie de cesión de testigo a nuevas generaciones y a otros puntos de vista dentro de una misma saga, que es algo que era casi impensable antes, ¿no? Una saga siempre pertenece a la misma persona, ¿no? Y de hecho todos recordamos lo que sucedió en su momento con Metal Gear Solid 2 y cómo se puso la generación en su momento, ¿no? Como luego se llegó a entender por fin. Pero... que a veces también incluso me da la sensación de que de alguna manera Sony se niega a ver morir a sus franquicias y siempre tira de esa cesión para que encuentre una manera fresca de seguir haciendo lo mismo, aunque ya le permita cambiar, pero al menos con el mismo nombre, ¿no? Y tengo curiosidad por ver cómo lo hace God of War, tanto por lo que pueda suceder en God of War Ragnarok, de lo que no sé absolutamente nada, de verdad, lo digo en serio, como el hecho, y aquí ya sí que te doy la posibilidad de poder responder algo y no confirmar ninguna de las teorías que he podido aquí comentar, pero sí el hecho de que anunciaran desde el principio que esto era el final de la saga nórdica, de que esto se terminaba con una segunda parte y no con la clásica trilogía, algo de lo cual... a mí personalmente me fue pareciendo cada vez mejor, cada vez más apropiado, porque primero la costumbre de hacer tanta trilogía es algo que viene casi por herencia y por inercia de Star Wars, simplemente porque se creó este modelo. Un modelo que además normalmente suele ser de, digamos, primera peli relativamente autoconclusiva y luego un 1 más 2, ¿no? Se hace la segunda parte, siempre se continúa con la tercera, y muchas veces eso hace que una de esas dos partes suela ser floja, normalmente la tercera. De hecho, se puede ver en el propio Star Wars, como El Retorno de Jedi suele ser la menos favorita, o yo qué sé, incluso en Regreso al Futuro también puede ocurrir con la tercera, ¿no? Sin embargo, aquí, al conjugar en una segunda parte lo que podrían haber sido God of War 2 y God of War 3, tienes de repente una segunda parte que puede aprovechar los buenos momentos de una en una trilogía del capítulo intermedio y del capítulo final, ¿no?
Sí, lo de la herencia de Star Wars que decías antes, fíjate lo que te voy a decir, que yo creo que es herencia hasta de del Donkey Kong Country, quiero decir. O sea, que hubo una... Nos acostumbramos, ¿no? Las cosas eran una trilogía y ya, porque antes de hacer una trilogía... En hacer una trilogía entera se tardaba lo que se tarda ahora en hacer medio juego. Entonces, les funcionaba mejor, yo creo, en aspectos comerciales, simplemente, ¿sabes? Ahora es mucho más chungo. Yo no sé... O sea, yo creo que es una buena opción, o sea, una buena decisión hacer... introducción y desenlace, sin nudo. No creo, no me hace falta el nudo para nada. El nudo, lo que, pues bueno, vamos a contarlo. El nudo creo que se genera de forma orgánica entre el primero y el segundo. Y en este caso, a ver, es que es muy complicado hablar aquí sin las reflexiones duras me requieren decir cosas que no, que creo que no puedo decir. Pero fíjate lo que, o sea, yo si de algo nos podría servir esta ambición de Sony, lo que decías antes de hacer, de como de cambiar, hacer cambios drásticos para seguir haciendo lo mismo un poco, debería ser para perder el miedo a hacer cosas distintas, simplemente, ¿sabes? Sí. Y en el caso de
God of War... Que ya lo hizo el primer God of War, cuando cambió radicalmente el planteamiento de los anteriores.
Sí, pero... chapar God of War, ya, yo creo, ¿sabes? Sí. Chapar cosas, quiero decir.
Ni siquiera irnos a Egipto o algo así.
Es que aquí yo creo que de nuevo, yo no soy muy fan de hacer ese tipo de cosas porque creo que es fácil caer de nuevo en lo paródico, ¿sabes? Las aventuras del papá y el hijo por el mundo,
por las distintas mitologías, sí, que es una serie de Tintín casi.
Es una cosa que si te lo has hecho venir bien desde el principio, tipo Assassin's Creed, por ejemplo, que sí que pueden estirar el chicle lo que quieran. Si el chicle se deja estirar, ¿eh? Eso también está por ver. Pero en este caso, después de haber dado este salto tan tan grande, efectivamente, el de 2018 fue un cambio de registro como pocos se han visto en la historia, yo creo, de los videojuegos. ¿Cómo justificas un cambio de ambientes, ¿sabes? ¿Qué giro le das a la...?
Claro, el primero era un refugio, pero porque tenía mucho que ver con la historia personal de Kratos, y era como, bueno, un refugio en otra mitología, ¿no? Como hacer borrón y cuenta nueva, pero ¿cuántas veces te puede servir ese truco?
Es que yo creo que ya no más. O sea, es un truco que pierde impacto cuanto más lo hagas, ¿sabes? Sí. Como, venga, ahora... Atreus consigue un currillo con los duendes de Papá Noel. ¿Sabes? Es como, ¿hasta dónde quieres llevar esto? ¿Sabes? No es necesario. Yo entiendo que tiene tirón, ¿no? La franquicia. Y supongo que God of War funcionaría mejor que... Yo qué sé. Que Tsushima, por ejemplo. O que Days Gone. También por eso. Porque es God of War... Es el Kratos, mucha gente lo conoce de cuando era un crío. La madurez del God of War de 2018 es más es más visible.
Es el paralelismo a la madurez del jugador de los
no, pero y es más explícita porque tenemos un ejemplo de lo que era antes, ¿sabes? Tenemos una trilogía original que era infinitamente más macarra, mucho más no voy a decir que no tuviera ya temas, porque tenía una historia,
Una simbiosis entre jugador. Yo tenía 10 años o 12 años, no sé cuántos años tenía, o 3, o 14, 15, jugando a God of War 1 de David Jaffe, y disfrutabas como un tonto de la violencia estúpida, ¿no? Luego maduras.
Claro,
tienes un hijo y este juego te acompaña, ¿no? Casi. Pero ¿cuál es el siguiente proceso? ¿El qué? ¿El hacerse viejo? ¿O cuál es? ¿No? Ya no entronca tanto, no entra en la sintonía con lo que ha vivido. Es que este juego te podía llegar a acompañar de maneras muy poderosas.
Y que yo creo que hay un riesgo de ver una progresión en la madurez, quiero decir, ¿no? Que se vea, yo qué sé, que el Gran Turismo 1 hay 100 coches, en el 2 hay 150, y en el 3 hay 400, y en el 4 hay 650... Y que aquí sea igual, ¿sabes? El God of War es inmaduro, el God of War 2 es inmaduro, el 3 es inmaduro, el God of War de 2018 es maduro ya, ¿no? Como que ha ganado puntos de madurez y que haya como una progresión, que se pueda, digamos, crecer exponencialmente la madurez, ¿no? Que el siguiente God of War tenga que ser más maduro que este para continuar con la progresión, que ocurre con el Ragnarok, ¿eh? Quiero decir, el Ragnarok a mí me parece bastante más maduro en un sentido de ponderado, matizado, con creo que pone en marcha una serie de cualidades tradicionalmente asociadas a la madurez, si lo quieres decir de esa manera. Y por eso es que ya creo que el siguiente paso, a mi parecer, es, saliendo ya de God of War, darnos cuenta de que Santa Mónica es un estudio suficientemente competente para hacer este tipo de juegos, es decir, juegos de altísimo presupuesto, muy ambiciosos, con una gran carga narrativa, con un gameplay también bien trabajado, bien definido, más o menos complejo, muy expansivo, quiero decir. Eso es God of War. Pueden hacer ese tipo de juegos. Pues vamos a
ver. Pero
vamos
sin,
a
hacer ser, otras cosas. Sin tener que llamarse God of War, ¿no? Quizás claro, eso es lo que está haciendo Cory Barlog. Llevar el estudio, pues.
Vamos a hacer otro juego que no sea esto, ¿sabes? Igual que a mí Tsushima, por ejemplo, no me gustó particularmente, pero. Olé, ¿sabes? Bien. Vamos a hacer.
Mejor que Infamous. Sí.
Cambiar de aires, ¿sabes? Imagínate que hubiera sido el fulano de Infamous se va a Japón.
Claro, pero es que el problema para mí que tiene Sony es que este cambio, este proceso lo ha hecho con todos sus estudios cuando venían de sagas increíblemente quemadas, pero evidentemente quemadas, como podía llegar a ser Killzone o Infamous, o juegos así, ¿no? Entonces te saca un Horizon, te saca un Ghost of Tsushima y fantásticamente. Pero no es tan fácil desechar God of War, ¿eh?
No, pero
ahí va a haber una presión. Entiendo la decisión creativa de alguien que tiene inquietudes en hacer otras cosas, fantástico, pero Sony dirá, bueno, vale, pues hacedlo, ¿eh? Pero mientras, creamos un estudio B que va a seguir haciendo God of War.
Yo el caso lo veo muy, muy parecido al de Naughty Dog. Porque Naughty Dog, post Uncharted 4 y su DLC, creo que Uncharted ya está. Uncharted ya alcanzó su final form, ¿sabes?
Y sin embargo, no se puede evolucionar más. Pues yo creo que va a haber otro Uncharted. No lo dudo.
A mí se me da una pereza brutal. Porque Uncharted...
De ahí lo que hablaba antes de la sucesión. De la sucesión, ¿no? En el que también habría un sucesor de Nathan Drake. Y luego ya... Y quien haya visto, digamos, el epílogo de Uncharted 4. Y creo que ha pasado el tiempo suficiente para no decirlo, pero al menos intuirlo. Sí,
hay un epílogo.
Creo que sabe por dónde van los tiros.
Pero es que eso... Pero a mí eso me parece rendirse. Sobre todo habiendo demostrado que pueden hacer juegos mejores que Uncharted, porque joder, The Last of Us es mejor en todo, ¿sabes? Le da un repaso a Uncharted brutal, siendo Uncharted 4 un un rinoceronte auténtico de juego, ¿eh? Porque es una virguería bestial. Lo he jugado dos veces este año en dos plataformas distintas y las dos veces ha habido en los mismos trucos, que pues son unos juegos que cuando hacen trucos no lo, cuando sacan la pistola de los trucos no es para enseñarla, vaya, es para disparar y hacen trucos que flipas y es acojonante todo el rato, sin parar, que tú te pienses que estás forzando el juego para no, y dices, vale, quieren que vaya por allí, pues voy a ir por aquí a ver si les jodo de alguna forma, sí, ¿sabes? Sí, a ver si les pillo en una renuncia. Para nada, hijo. Te han pillado ellos a ti.
Sí,
porque,
sí, sí.
Porque es una cosa que ya te digo, set pieces, que al final se supone que son más o menos cerradas, ¿no? Son escenas que prácticamente suceden ante ti, ¿no? Más que tú estés haciendo nada. Pues la más mínima variación la tienen en cuenta, macho. Y sorprende todo el rato. Y eso ocurre en The Last of Us 1 también. Un poco peor igual que en Uncharted 4, pero en The Last of Us Parte 2 es un despelote aquello. Es un juego que no te lo terminas de te pones a pensar en él y no acabas, porque cada nivel es una cornucopia de posibilidades, cada decisión que tomas tiene un peso que no sabes ver hasta más adelante y que luego ya vas aprendiendo a ver, ¿sabes? Cada puto trapo que coges del suelo es un objeto que te va a ser valioso y aunque todavía no lo sepas, es una maravilla, es un juego maravilloso. Entonces yo entiendo que para hacer el mismo esa misma maniobra, ¿no? De evolucionar a la vez de Last of Us tiene mucho de Uncharted, se ve una evolución claramente, ¿no? De una a otra, un trasvase de trucos y de ideas y demás. Para hacer la misma maniobra con quien sea él o la sucesora de Nathan Drake, habría que hacer otro juego distinto, ¿sabes? Al final creo que la franquicia pesaría de una manera que le quitaría, pues de nuevo, yo creo, un poco de lo que tiene de genuino Uncharted. Y The Last of Us, sobre todo, ¿sabes? Que es algo nuevo, son personajes nuevos, es un universo nuevo, es una historia nueva, que te la consiguen colar de una manera que se convierte en algo absolutamente familiar y absolutamente querido para ti. Y a mí esto me parece muy guay. En el caso de God of War, yo creo que se habría podido hacer más o menos el mismo juego sin que fuera Kratos y que tendría más o menos el mismo efecto. Pero claro, de nuevo la franquicia pesa mucho, evidentemente. Sí, y lo sé.
Kratos pesa mucho.
Y lo sé, pero esto es un mensaje no para Sony o para Santa Mónica, sino para nosotros como comunidad, ¿sabes? Vamos a. Sí. La apertura de. A veces hay una situación paradójica que es que se reclama o se desea una apertura de miras por parte de los estudios, sobre todo de los más tochos, que no tiene una respuesta real y adecuada por nuestra parte, ¿sabes? Yo evidentemente espero mucho más Bayonetta 3 que si de pronto me anuncian Chififu, fa, ¿sabes? Platinum, ¿sabes? Porque Bayonetta, pues bueno, tengo ahí una relación con la franquicia que es, pues bueno, una es una movida. no sé cómo explicarlo. Pero creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿sabes? De agradecer y favorecer que las nuevas ideas no tengan que venir, no tengan que ajustarse a personajes, a universos, a mecánicas viejas, ¿sabes? Sí. Sino que puedan encontrar su propia manera de salir adelante.
Sí, sí. Bueno, el eterno conflicto entre
sí, eso,
la marca y lo que contiene.
Estamos un poco atrapados, ¿no?
Sí. Es lo que significa el videojuego moderno a día de hoy. Quiero terminar con una pregunta rápida, ¿vale? Para meternos ya en Bayonetta. ¿Ha sido más a Ragnarok por ver concluir una historia? ¿O por ver más ideas, más diseño, más juego, más mecánicas? Porque es algo que yo cuando me doy cuenta de que cuando me enfrento a una secuela, me ocurre, ¿no? Estaba, por ejemplo, el otro día jugando a Plague Tale y me di cuenta de que era, vamos, a fula por la historia. Me daba igual las mecánicas. De hecho, además, porque al juego a veces me parecía como que también le daban igual. No las desarrollaba mucho. Y al final es como, en plan, no, yo estoy aquí por esto. Y sin embargo, yo qué sé, pues juegas a un Bayonetta 3, por ejemplo. O no sé, mejor casi ese lo guardo para después. Pero yo qué sé, un Super Mario Galaxy 2. Y te dicen ya directamente, es que teníamos tantas ideas de Mario Galaxy 1 que teníamos que hacer otro juego, ¿no? Y tú vas a eso, a ver qué otras ideas había en la fórmula de Mario Galaxy. ¿A qué has ido a Ragnarok?
Yo creo que puedes ir por una cosa y quedarte por la otra, ¿no? El anuncio de Yastel. Y que las dos merecen la pena, en realidad. Yo te confieso que al principio pensaba que iba más por las mecánicas y que la historia iba a acompañar, porque no tenía ciertas esperanzas de que fuera como mínimo igual de buena que la primera, o igual de interesante, o como mínimo que estuviera bien escrita y bien actuada. No le pido muchísimo más a la mayoría de juegos. Y yo creo que al final ha sido al revés. Creo que me ha resultado más estimulante lo que hace a nivel de historia que a nivel mecánico, que sigue siendo muy bueno y sigue teniendo una contundencia y una forma de evolucionar muy amable, pero con mucha personalidad. Te deja expresarte, creo que le van muy bien. Va muy bien de vez en cuando hacer secundarias, por ejemplo, para experimentar un poco más allá de los encuentros que hay en la historia normal, experimentar con lo puramente mecánico, vaya. Pero creo que el juego también le da menos importancia de la que yo esperaba, al menos. Tienen menos presencia las escenas en las que haces cosas con las armas, ¿no? O desde luego está menos. Está la evolución mecánica de Kratos, por ejemplo, está menos integrada de lo que yo esperaba que estuviera. Es más algo que ocurre mientras ocurren muchas otras cosas. Así que no te sé decir, están un poco parejos. Si me tengo que mojar, yo me mojo un poco más me quedo con la historia.
Vale, pues vamos al juego de este podcast, ¿no? Que es Bayonetta 3. Te confieso que llevo, desde que lo terminé, pensando cómo empezar esto, ¿eh? O sea, cómo empezar este bloque.
Es imposible.
Y he decidido que no lo... que bueno, te voy a hacer una pregunta, pero que vas a empezar tú, básicamente. A partir de aquí desarrollas. De hecho, voy a hacer un poco de foreshadowing, o lo he hecho antes ya. Cuando te he preguntado, cuando he empezado en God of War... preguntándote una cosa muy directa, y voy a hacer lo mismo con Bayonetta 3. ¿Importan los gráficos?
Yo creo que sí. Yo creo que es un tropiezo. Y que te importe más o te importe menos, o que le puedas hacer la vista gorda o en mayor o menor medida, bien. Eso es circunstancial. Pero... uf. Aquí se le... aquí, esto pide Switch Pro.
¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Pero... en el momento en el que estaban rodando los títulos de crédito, en el momento en el que ya se acaba el juego del todo, lo primero que pensé es, me apetece ponerme Bayonetta 1 a 4K 120 frames por segundo, ¿sabes? O sea, es como la sensación de como si no hubieras salido de fiesta en un año y necesitas desfasar. Pues... cuando terminé este juego me dio esa sensación de necesito ahora mismo jugar en las mejores condiciones, tener la sensación de que existe una realidad, un multiverso alternativo en el que se puede jugar a Bayonetta 3 en 4K y 120 frames. constantes.
Imagínate, ¿no? Imagínate. Aquí el problema es que, claro, se nota que ahí hay una... Que esto es algo que ocurre también en el 1 y en el 2, igual en menor medida, pero ocurre también. Hay un choque entre... Vale, es fundamental que haya un frame rate concreto, que si no son 60 hiperestables, se le tiene que acercar, desde luego. Y la realidad de la consola, ¿no? Que es lo que hay. Mm. Tenemos que vivir... Podríamos estar aquí debatiendo años si merece la pena seguir vendiendo en el año 2022 un hardware de ese estilo, pero el hecho es que se vende y el hecho es que yo lo uso muchísimo, la verdad. Y no es algo que me quite el sueño ni que me parezca dramático. Entonces el juego se nota que quiere hacer X cosas, quiere mostrar ciertas escenas, quiere jugar con la cámara de unas maneras que antes no hacía falta jugar. Por ejemplo, cuando invocas a monstruos, pues evidentemente tienes que tirar la cámara para atrás un montón. No hay otra, porque si no, no ves una mierda. Y quiere mantener un frame rate. Y para eso tiene que hacer unas pirulas que son de locos, ¿eh? Realmente. pocas veces has visto tú pirulas de este calibre, ¿eh?
Es que es increíble, ¿eh? O sea, pero nivel de... En plan, ¿qué es lo que más le podría costar a una consola como Switch? Pues las partículas. Bueno, pues vamos a hacer que de las cargas donde tienes ahí como un momento de práctica, directamente el escenario se estalle en partículas y saca una transición directa a lo Naughty Dog. Venga, vamos allá, vamos a hacerlo.
Demencial, sí, me parece. Y hay muchas más... Hay muchas más cosas, quiero decir. Hay situaciones... iba a decir en el endgame, pero ni siquiera, o sea, no hace falta ni llegar al endgame, vaya, cuando de pronto hay, yo qué sé, tienes a la araña pegando ahí con la cola que hace como unos efectos de fuego y como unos flashazos de luz, y tienes el enemigo este que es como un 100 pies gigante rodeándote por todos los lados y activas el tiempo brujo y se pone todo, empiezan a salir como mariposas moradas por todos los sitios y la pantalla hace no sé qué, no sé cuál, que es que es más de lo que es, de lo que puede contener la Switch, prácticamente parece. Es como que quiero apagar este juego porque va a explotar la consola o se va a caer a cachos, porque esto no está hecho para aquí. Me habría gustado, evidentemente, y digo que los gráficos importan no porque este juego sea necesariamente mejor o fuera necesariamente mejor con mejores gráficos, o porque necesite, entre comillas, mejores gráficos, o como se suele decir por ahí, más gráficos, sino porque tanto este como God of War son juegos muy preocupados por la imagen y por cómo muestran lo que quieren mostrar, ¿sabes? Bayonetta 3 es un juego, como los anteriores Bayonetta, hipercinemático, con una preocupación por el estilo bestial, desde cómo se mueve Bayonetta hasta cómo va vestida, hasta exactamente lo mismo, pero con todos los enemigos que hay en todo el juego, ¿sabes? Se tienen que mover de una manera concreta, tienen que poder hacer esos movimientos al ritmo que tienen que hacerlos, nada de esto que tiene que afectar al gameplay, tiene que haber unas situaciones absolutamente frenéticas y al borde de lo ilegible, pero tienen que mantener la legibilidad en todo momento, que eso es algo que creo que sí que se consigue en Bayonetta 3, y se conseguía en el 1... En el 2... te voy a decir que igual hay, yo qué sé, 2-3 momentos donde no lo consigue tanto, pero en el 1, hasta las situaciones más descabelladas y en las que parece que va a ser literalmente imposible ver lo que estás haciendo, puedes ver lo que estás haciendo. Eso es una preocupación de Bayonetta que me alegra ahora ver que se mantiene en Bayonetta 3. No me alegro de siempre igual, porque nunca me ha dejado de gustar Bayonetta 3. A veces hay un par de momentos que me dieron un poco de bajona, pero ha sido con la segunda vuelta cuando me empezaba a enamorar de Bayonetta 3, que era el punto al que yo quería llegar. Y en el que ahora muy plácidamente estoy reposando.
Es fácil meterse con él con Bayonetta 3 por los gráficos, porque es que ya no solo es incluso la tasa de frames, es el propio diseño incluso. El juego va levantándose, ¿eh? Porque el primer nivel que eligen Tokio es increíblemente feo. Es todo, es ya no solo son los gráficos, es la composición, el color, la elección de la paleta, la niebla esa que han elegido del multiverso que rellena los escenarios, es el efecto más feo de PlayStation 2 que he visto nunca. Tiene cosas que es fácil criticar. Me interesa casi más lo difícil, de hecho. O sea, lo mismo casi puedo llegar hasta obviar, la historia. Que se puede entender que Bayonetta nunca va a ser, yo que sé, el ciudadano Kane de los videojuegos, ¿eh? Pero incluso dentro del propio canon, del propio lore de Bayonetta, me parece incluso a veces más débil, personajes un poquito más desdibujados algunas veces, a veces incluso parodias de sí mismos. Pero repito, es fácil también poder darle por ahí si se quiere. Lo que más me ha ocurrido a mí con Bayonetta, y por un lado me alegro de lo que has dicho de la segunda vuelta, lo que pasa es que ahora mismo, sinceramente, te digo que no me apetece darla, porque son exactamente los elementos que me dan pereza aquellos que me impiden tener ganas de volver a pasar por ellos para disfrutar de los buenos. Porque Bayonetta 3 es a la vez Bayonetta y a la vez no lo es. Es una cosa extraña. Es un juego que contiene muchas porciones muy separadas entre sí, y si comulgas con la mayoría, eres capaz de disfrutarlo. Y si no comulgas con todas, es un poco más complicado. Yo creo que el hack and slash, siempre he sido muy defensor general, no solo de hack and slash, sino de todos los géneros que llamo puros. Es decir, aquellos que sus fórmulas nunca se han mezclado y que no son como la triple A a día de hoy, que es un poquito de aventura, un poquito de acción, un poquito de RPG, un poquito de las mecánicas que toquen. Y convierten estos pastiches, que al final son divertidos porque tienen mucho tipo de sistemas mezclados. Los géneros puros tienen uno, y es el que vas. Y tiene que ser perfecto y tiene que ser constante. Y en Bayonetta 3 me ha parecido el más inconsistente, porque le gusta mucho y se gusta mucho a la hora de hacer un montón de situaciones que no tienen tanto que ver con el propio género, con el propio hack and slash. Desde lo clásico, que se le puede ya quizá más, depende de gustos, que te mole manejar a uno de las invocaciones de Bayonetta, haciendo patinaje con barcos por un río, y puede llegar a amenizar mucho mejor incluso de lo que podría hacer una cinemática larga y algo más aburrida, pero son muy constantes y se le van sumando otros elementos que me hacen todo el rato echar de menos a Bayonetta. Cuando viene una de estas escenas, luego te dejan jugar un rato, luego te ponen un minijuego, no sé cómo exactamente llamar a lo que podrían ser las conclusiones de los jefes, que para mí pierden toda la esencia de lo que sería concluir un capítulo y un jefe en un hack and slash, y podría incluso hasta aquí llegar a perdonárselo todo, porque luego siempre vuelve Bayonetta, pero es que luego muchas veces no vuelve Bayonetta, a veces luego vuelve John y a veces luego vuelve Viola. Y quizá lo de John, pues puede llegar a ser más anecdótico, aunque al menos sus capítulos sí que los tienes que jugar. Y no es que me disgusten, no es que considere que estén mal hechos, esta inspiración en esa especie de elevator action. Es sencillamente que no es exactamente lo que quiero, justo ahora, en este momento, ¿no? Si quiero un juego tipo de esos, pues me lo compro, ¿sabes? Y lo juego aparte, pero en ese momento no es exactamente lo que quiero. Si luego de eso, lo conjugaras con que, al igual que, por ejemplo, ha hecho Devil May Cry, ha ido añadiendo personajes, siempre que añades un nuevo personaje en un hack and slash, es una moneda al aire. A veces te sale Nero y a veces te sale V. Y Viola, y no es porque justo haya coincidido en el nombre, pero tiene más de V a veces que de Nero, y no por la forma de jugarlo, que V es muchísimo, muchísimo más lento, pero Viola no es solo que no sea Bayonetta, es que no he conseguido sintonizar con ella, y creo que si en este juego no consigues eso, lo cual es ni siquiera una opinión debatible, sencillamente si lo consigues o no, va a decantar mucho cómo convives con este juego. Yo sentía todo el rato que estaba en constante estado de echar de menos a Bayonetta, porque los momentos de Bayonetta son increíbles. Los momentos de... Incluso con la escisión que hizo Bayonetta en lo que es para mí el diseño de niveles que me gusta más de un hack and slash, que es un poco más exploratorio, más heredero de Devil May Cry 1, incluso, diría. Había un tipo de diseño de niveles que me molaba y que Camilla en Bayonetta 1 de alguna manera todavía perpetuó. Y, oye, no es por dármelas de listo, pero es curioso que justo me guste el que dirigió específicamente Camilla. El que más me guste, el Bayonetta que más me guste. Aquí creo que se pierde un poquito eso, pero aún así, tienes esa familiaridad con este personaje y a la vez esa evolución que te da también las armas y que te da también los nuevos movimientos con los con las invocaciones, esa especie de modo marioneta, que si bien no entré bien con él, lo llegué a tolerar mejor, aunque considero que a veces lleva la acción a una escala en la que te puedes convertir en una especie de castigatobillos, como no tengas cuidado de variar bien tus ataques, que muchas veces incluso si no eres del todo afín con esta nueva mecánica, te obliga a jugar de una manera más débil, porque pegas menos que con Madama Butterfly, y te obliga a castigar más en esa conclusión del combo y a obligarte a formar un... o incluso a utilizar unas armas que son más dadas al combo, a terminar con ese combo. Y mi primera conclusión con Bayonetta creo que sería esa. Yo quería jugar a Bayonetta. Lo que pasa es que Bayonetta 3 no siempre es Bayonetta. Y en ese nuevo viraje, cada uno debe decidir si lo que ha incluido nuevo, que no solo es largo, sino que incluso también es caro, y habrá ralentizado el crear todas esas escenas en las que, por ejemplo, una de ellas es clásica pelea de al tipo Godzilla, ¿no? Merecen la pena, o si hubieras preferido un par de niveles más de la manera tradicional. Y claro, aquí ya meto el término tradicional, porque normalmente yo suelo ser más defensor de las ideas nuevas y de intentar darle una vuelta de tuerca a todo, pero en este caso a mí personalmente no ha conseguido que la fiesta, que es el lanzamiento de Bayonetta, sea completa. Y esta es mi perspectiva también de alguien que es fan del hack and slash, pero que no es un profesional, ¿sabes? No es el que mete los goles, como es Víctor, que es el que se da las vueltas y se hace los platinos puros. Entonces, quiero saber primero cómo lo ves tú. Me he estado hasta en el grupo que tenemos así, muy callado estos días, porque primero quería
hablar jugando.
Sí, está jugando.
Me está jugando y hay que... Es un juego que yo creo que tiene X cosas en su contra. A mí me recuerda, por ejemplo, y esto lo digo a sabiendas de que es... de que se puede interpretar de muchas formas, es más No More Heroes 3 que Devil May Cry 5. Esto tiene unas implicaciones que posiblemente sí que se puedan llevar mal con el estándar que marcó Bayonetta 1, que también es mi favorito. Es viva Camilla, man que pierda. Pero también en Bayonetta 3 pasa que, claro, estos primeros días, no ha pasado ni una semana todavía desde que salió. Yo lo terminé hace un par de días. La primera vuelta a un Bayonetta, yo ni me acuerdo ya del 1 y el 2, de cómo fue, ¿sabes? No recuerdo prácticamente mis opiniones. Con este, yo tenía en mi cabeza muy presente la idea de que tenía que pasármelo lo más rápido posible para ponerme a rejugar. Porque llevo mucho. Es una cosa como un perro. Estoy entrenado como un perro, simplemente. Sé que es así, pero no. A veces ni. Si no me paro a reflexionar, no sé por qué. Y es porque, por ser como son, son juegos que favorecen mucho un tipo de aprendizaje que no se puede aprender no se puede contener en un solo juego. Para aprender lo que tienes que aprender o lo que acabas aprendiendo en Bayonetta 1 o Bayonetta 2 o Bayonetta 3, espero, no, todavía no he llegado a ese punto, por eso solo incluyo los dos primeros. Para aprender todo eso en una sola partida, quiero decir, para que no hiciera falta rejugar ese juego, tendría que durar 250 horas. Sería absolutamente infernal y los últimos niveles serían insoportables, ¿no? Entonces yo ahora, a base de rejugar niveles, pues evidentemente ya estoy... Mi partida en Bayonetta 3 se va pareciendo más a la partida de Bayonetta 1 o 2. Saltándome todos los vídeos, yendo al grano. Si sé que ahí hay un cofre que antes tenía un trozo de corazón y ahora tiene un chupa chups, paso de él, ¿sabes? Tiro para adelante. Yo lo que quiero son los platinos, las medallitas, todo lo que no ocurra en versículos... Pues me parece bien, pero lo ignoro. En este hay una cosa que me ha gustado, que es que hay cosas que no ocurren en versículos que sí me han interesado mucho y me siguen interesando. No tengo todavía todos los niveles secretos, por ejemplo, desbloqueados, y esos niveles secretos son fantásticos, absolutamente. Te recomiendo que vayas a por ellos porque son increíbles. Ahí hay buenos combates con combinaciones de enemigos muy guapas y muy sorprendentes y muy locas. Se pueden jugar con cualquier personaje, además, así que puedes practicar un poco con Viola si quieres, que no es lo mejor, pero tiene sus tiene capacidad de redención, quiero decir. Si no por el parry, que no, yo no termino de acostumbrarme, honestamente. Nadie, le pones el parry de Bayonetta y ya.
Nadie lo ha conseguido. Es muy raro. Creo que hay algo que falla ahí, no sé qué es, no sabría explicarlo.
¿Te imaginas que es un bug?
Pues lo mismo, hostia, de hecho, el juego, la consola se me iba a actualizar y pensaba que iban a arreglar algo así.
Hemos sacado un parche porque el parry no iba.
Pero es que además hay una, y perdona que te corte porque que quería que siguieras todo, pero es que hay una cosa ahí que además tengo la sensación de que, o sea, no me creo que Platinum no haya detectado esto, y es colocar el botón del bloqueo, que es el parry de Viola, el otro botón,
calla.
En el mismo botón en el que además es un parry que te obliga como a spamear, sí, que es el que te lanza directo hacia el enemigo cuando le das dos veces o más. Y es imposible. O sea, es que es completamente inviable jugar, porque realmente creo que si nadie lo ha detectado es porque Platinum está jugando hacia el parry de otra manera que ahora mismo nadie sabe. Nadie ha detectado. Quizá es que el truco no es tanto spamear como mantener el bloqueo, y la ventana de frames se abre al mantener el botón, pero yo soy como de parry de hacer clic y soltar el dedo, ¿sabes? Y me cuesta muchísimo.
Es que eso es un parry, vaya. No sé, ahí yo soy muy intransigente, vaya. Pero el parry, cuando le pones el accesorio que hace que tenga el parry estándar de pulsar para adelante justo cuando te dan, va cogiendo ritmillo. Tiene combos buenos, no tiene la... ¿cómo decirlo? La flexibilidad y el atletismo y todo lo que tiene Bayonetta. Pero está bien. Es mejor de lo que... gana con el tiempo. No creo que vaya a estar en ningún momento... No creo que en ningún momento diga, buah, lo que no supe ver, ¿no? Es mejor que Bayonetta, en realidad. Lo dudo. Pero a mí me ha ido ganando... Se ha convertido en algo que efectivamente quería pasar rápido, simplemente, a... Bueno, me puedo jugar sus capítulos y no me molesta. Me molestaba más los de V, por ejemplo.
No, sí, eso está claro. Lo que pasa es que a lo mejor en los de V, no sé si ibas tanto a lo mejor a hacer los S más, pero aquí vas a por el platino puro. Y no sé si te apetece tanto hacerlo con Viola.
No apetece tanto, pero se puede hacer. Y no son tantos capítulos, en realidad. Al final el foco está en Bayonetta. Y lo que estoy aprendiendo con el paso de los capítulos rejugados y de repetir algunos en busca de platino puro, me gusta que se pueda elegir no exactamente en qué versículo empiezas, que yo lo habría puesto, por cierto,
pues sí,
pero sí el punto, ¿no? Entre te suelen dar como tres opciones, ¿no? A partir de aquí, a partir de aquí, a partir de allá. Va bien. Si tienes de pronto todo platinos puros menos el último, por ejemplo, pues bueno. Es una forma de agilizar un poco ese proceso que siempre ha sido un poco más coñazo de la cuenta. Pero luego Bayonetta tiene una movida que yo soy muy conservador al principio con los Bayonetta. Juego con las pistolas. No me gusta usar armas. Aquí he tenido que usar más armas porque es como van asociadas a la transformación, digamos, al RR, al ZRZR, y hace falta, ¿no? Pues trepar por muros o volar por aquí o tirar o sacar a la araña, a la, bueno, la rana, creo que no hace falta equiparte su arma, pero vaya que hay motivos para sacar las transformaciones.
El juego lo intenta, ¿eh? Que varíes.
Hay algunas transformaciones que van muy bien para pillar a los cuervos, por ejemplo. Entonces se van usando. Entonces yo siempre estaba medio incómodo porque si por mí fuera habría jugado con las pistolas todo el juego. Pero claro, andar cambiando todo el rato era una mierda. Pero ¿qué pasa? Que si no tengo el nivel de familiaridad con el moveset de un arma, como tengo con el de las pistolas, las del 1 además, ¿eh? Yo la mitad del juego me lo pasé con las pistolas del 1, que te las puedes desbloquear si tienes la partida guardada. Pues me sentía incómodo. Y no mola eso, porque Bayonetta al final es un juego de sentirte en control de una situación extremadamente compleja, ¿no? Hay unas armas que tienen muchos combos distintos, muchos parecen parecidos, pero en realidad tienen usos muy distintos. Se pueden hacer paradiñas que sirven para esto o para lo otro. Si terminas de esta manera, tiras a los enemigos para arriba, pero si sigues de aquella, les devuelves otra vez al suelo. Para controlar bien el juego, este equilibrio tan guay que hay en Bayonetta entre el juego de suelo y el juego aéreo, hay que saber usar bien las armas. No puedes andar haciendo el tonto. No es un juego de... Se puede jugar al tuntún, pero creo que se disfruta más y te da motivos para disfrutarlo más. Sabiendo lo que haces. Y claro, aquí las armas son muy raras. Muy raras. Y te las dan en un orden muy raro, a mi parecer. Porque que te den el puto martillo ese al principio es un desfase. Es como, ¿qué me das? ¿Para qué me das esta mierda? Ya. Me tardó 5 segundos en dar un, en dar un golpe.
Yo necesito solo armas rápidas, ¿eh?
Claro, hay que.
Los yoyos y el abanico.
El abanico es absolutamente increíble y los yoyos son espectaculares. Los yoyos son alucinantes.
Sí, sí.
Pero es que luego hay armas que van más adelante que si les vas cogiendo el truquillo, si vas probándolas...
El micrófono es alucinante también, ¿eh?
El micrófono es la hostia. Yo el micrófono pensé, esto es un arma de Musou. Es un arma que está en el...
Bueno, o guitarra de Devil May Cry 3, ¿eh?
Sí, también. Pero a mí me recuerda más a las típicas armas de Hyrule Warriors. ¿Sabes? Que hay un personaje que de pronto hace buffs y debuffs haciendo bailes. Y que piensas, no, dame una espada, quiero matar a los enemigos. no quiero hacer el tonto. Y sin embargo, claro, de pronto hay un desafío que tienes que usar sí o sí el micrófono. Y dices, bueno, venga, va. Y sacando el platino puro o acercándote lo más cerca al platino puro de ese desafío, necesariamente tienes que aprender a usar ese arma, ¿no? Y le vas sacando usos poco a poco, vas viendo que es buena para esto o para aquello. Como suele pasar en los Bayonetta, todo se puede terminar con cualquier arma, pero hay armas especialmente buenas para situaciones específicas, ¿no? Si de pronto hay un Alfheim que tiene esta combinación de enemigos, pues igual las pistolas o los abanicos y los yoyos, que son una combinación perfecta porque son armas acojonantes con muchísimo alcance, las transformaciones que te da son súper versátiles, top de armas, me encantan. Pero igual de pronto te permiten hacer un daño que no te permite llegar a la medalla de platino de tiempo que te hace falta para conseguir el platino puro, ¿no? Y piensas, coño, ¿cómo puedo hacer el daño que necesito hacer en menos del tiempo que necesito para sacar el platino puro? Hay que llegar ahí, hay que Hay que llegar a tener ese output de daño, digamos, ¿no? Esto en el 2 ocurría también, y en el 1 de hecho también, pero en el 2 ocurría de maneras a veces un poco injustas y un poco estrictas, en plan que si no hacías tal este Alfheim en clímax infinito, si no tienes el látigo y la guadaña, olvídate, no hay otra manera de sacarlo. Es así como se hace, si no, no vas a llegar. Y aquí todavía no he llegado a ninguno así, ¿sabes? Que diga, vale, este tiene truco. Tengo que buscar en YouTube Bayonetta 3, Alfheim, no sé qué, no sé cuál, para ver cómo se hace esto en realidad. Si me esfuerzo un poquito y pruebo, igual digo, bueno, que se pueda reiniciar los Alfheims es la hostia también. Me quito el sombrero. Gracias, Camilla. Antes había que dejarse matar y esperar a resucitar. Si vas probando cosas, pues vas sacando formas de hacer más daño sin perder mucho combo. Es cierto que se puede hacer mucho daño invocando a saco, por ejemplo. Pero claro, eso te hace perder puntos de combo. Sobre todo te hace perder multiplicador. Que al final,
te hace perder tiempo también, muy lentas. Incluso Butterfly, que es más rápida, te hace perder tiempo, sí.
Claro, por eso que vas encontrando maneras, ¿no? Y todas las armas, casi todas las armas, el martillo, es que el martillo no la soporto, tío, de verdad. No puedo con el martillo. Stop martillo.
Pero aún así, aunque te sientas incómodo con las armas y quitando ya, obviando ya las lentas, es una incomodidad que yo agradezco, ¿eh? O sea, estas son las típicas cosas que me gusta que me saquen de mi zona de confort, porque el día de mañana te da otra nueva vuelta a un juego que en el fondo...
El problema que tiene ellas,
es, sí, y que el problema que tiene, y sobre todo el que yo la achaco, es el que dices tú de la primera vuelta. El problema es que un Bayonetta, la primera vuelta, a no ser que hagas como Bayonetta 1, quizá una estructura más exploratoria, como decía, es un juego que se te cae por todos lados, pero porque no está interesado, a lo mejor, es como el Call of Duty. O sea, es un juego que te mete una campaña, pero luego la gente va al multi, ¿no? Si pasas la campaña, guay, te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero luego estás en el multi. Lo que importa es que las cosas funcionen para el multi, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero dentro de un mismo juego, en el que necesitas defragmentarlo, necesitas destrozarlo, diseccionarlo, para empezar a coger, como con palitos de sushi, lo que tú vas a disfrutar y lo que tú necesitas mejorar en cada capítulo y en cada versículo. Porque organizado desde una estructura narrativa y desde una estructura de videojuego tradicional, el juego no funciona. Es algo increíblemente anticomercial. Y por eso cuando Camilla dice que este juego es en el fondo un milagro, es totalmente cierto. Porque...
A ver, yo no creo que no funcione.
Bueno, no creo que funcione, pero que a lo mejor no siente tanto interés por otras compañías y que ha tenido que llegar Nintendo a que relativamente rescatarlo, ¿no?
Sí, eso sí.
Es porque, yo entiendo también a esas compañías, es que es un antijuego. Es un antijuego en su estructura, ya te digo. O sea, si yo me tengo que volver a hacer, si no existieran estas maneras que has comentado de elegir casi hasta el versículo, o al menos el fragmento del capítulo... Si no existiera esta arcadeización de Bayonetta, yo no aguantaría una segunda vuelta. Aunque te puedas saltar las cinemáticas, como ahora tiene tantas cosas que lo sacan de la experiencia de Bayonetta, esos momentos lentos de enemigos gigantes, esas carreras deslizándote por edificios y esos niveles de otros personajes... No lo aguantarías. Necesitas crear una factura arcade, que es la que va, es el núcleo al que va a ir jugadores como tú, ¿no? Y el que vas a disfrutar. O sea, fíjate ya en el nivel en el que estabas hablando. Estabas hablando ya de cosas increíblemente puntuales, de cómo me cargo lo que te interesa es cómo me cargo a este enemigo, cómo puedo conseguir un beneficio, ¿no? Con un arma nueva y cómo puedo hacer ese exploit a este enemigo. O sea, nadie en un análisis va a hablar de eso.
El 80% de la gente que escucha el Nexo se ha desuscrito automáticamente al escuchar
sí,
todo
sí,
eso.
Sí. He perdido decenas, sí.
Claro, te estoy jodiendo la vida aquí, ¿no? En directo. Pero la cosa es que yo lo entiendo, pero mi alegría es poder encontrar eso en este juego, ¿sabes? Que yo tenía miedo, tuve miedo durante mucho tiempo, ya te digo, me lo tuve que pasar entero para perder el miedo del todo, a que no fuera así. Porque efectivamente, pues yo qué sé, el el puto desierto, por ejemplo, la parte de Viola del desierto, juro que me quitó la salud.
Ya no me acordaba. O sea, ya no me acuerdo.
No podía, o sea, no pude. O sea, no pude. De que apagué la Switch y me fui a dormir.
Sí. Estaba frustrado, porque además es que tienes que hacer una cosa que no te explican y es como, en serio. Es que no.
Yo ahí, de pronto, y eso es un versículo además, tócate los huevos. ¿Eh? Creo que la parte que dices tú es un versículo. Y al final me pone en el tiempo medalla de piedra o de lo que sea, la más tal, y ponía como 23 minutos. Hombre, no me extraña. No me extraña que me des piedra, no te jode. Tenía que bloquearme Camilla en Twitter por haber hecho esta mierda. Pero es que no sabía qué hacer. Y estaba tan hasta los huevos en ese momento ya, por decirlo en plata, que no podía. O sea, ahí lo pasé mal, ¿eh? Tuve una pechusca ahí. No podía conmigo mismo. Pero yo cuando hablo de esta forma de Bayonetta, es porque creo que encontrar ese disfrute en Bayonetta que encuentro yo no es imposible. Es un juego relativamente poco vanguardista, ¿eh? En realidad. Es un juego de pegar palos, es un juego de hacer puntos. Tiene. Igual se ha accesibilizado lo de ir consiguiendo los platinos puros, y creo que es una buena decisión en realidad. Y hay muy pocos platinos, o sea, hay muy pocos versículos. Los versículos son, digamos, momentos de combate que se puntúan, empiezan y acaban y te dan una puntuación según el combo, según el tiempo, etcétera, ¿no? Según el daño que has recibido. Y no hay ningún versículo que te pueda saltar porque no has vuelto al principio del nivel de forma arbitraria, ¿no? Que pasaba en Bayonetta 1, había momentos que era como, bueno, pues justo antes del jefe final tienes que volver atrás del todo al principio del nivel, y si lo haces aparece un combate secreto ahí. Que son combates que legítimos, ¿eh? Que puntúan, y que si no los haces no sacas el platino puro en el capítulo. Entonces ese tipo de putadas más camillescas, de cosas de retorcidas, de que seguro que hay un juego hiper desconocido del año 92 donde ocurría eso, que Camilla lo jugó una vez en la piscina de su pueblo y lo recuerda y le marcó tanto que lo metió en Bayonetta, ¿no? Porque tiene esta forma de pensar de muy fetichista y muy de...
Sí, muy referencial.
De honrar su infancia y de hacer referencia a las cosas que la han marcado y tal. Pero aquí han decidido, yo creo que con buena idea, obviar eso, ¿no? Ir un poco más al grano. Creo que te permite encontrar la sustancia sin tener que cavar tanto.
Yo creo que te permite encontrar la sustancia, pero te pide la participación y activa en esa segunda vuelta, que es lo que te digo, que lo hace tan anticomercial. Porque la primera vuelta te puede llegar a, de verdad, no gustar. O sea, aunque seas fan, ¿eh?
Desde luego. Al Puy, por ejemplo, le gustó relativamente poco, yo creo. Imagino, no he hablado con él en la segunda vuelta todavía, pero espero que haya recuperado. Pero la cosa es que es verdad. Que es que tiene momentos de decir, esto es de vergüenza ajena. A mí las partes de Levitor Action me hacían hasta gracia, me molan ese tipo de minijuegos. Me parecen muy de un tipo de juego japonés ahí como de 360, pero que todavía tenían un poco la cabeza en la Play 2 y hacían como a veces movidas raras. Los que se supieron adaptar creo que lo hicieron de una forma que ahora es muy memorable, pero luego otras son terroríficas absolutamente. Y sin embargo, insisto, creo que tiene ideas buenas para hacer más amable acercarse al juego. Por ejemplo, pues que la exploración tenga un punto más relevante y que lo que encuentras explorando sea más interesante, que te recompensen la exploración con niveles secretos, que son desafíos. Cuando consigues los tres animales que hay en cada nivel, ¿no? Se te desbloquea ahí un nivel extra que insisto, son bastante la hostia porque te animan a jugar de formas muy distintas, muy inesperadas. Creo que tiene una sustancia que hace mucho para... Creo que tiene la más o menos la misma sustancia que Bayonetta 1, o desde luego están hechas en la misma fábrica, y se nota, quiero decir, son sustancias primas hermanas, como mínimo, y que hacen muchas cosas para acercar esa sustancia a la gente, que quizá no ha jugado Bayonetta 1 y 2, o que los ha jugado de otra manera a la que lo hemos jugado yo, por ejemplo, quiero decir. Yo llevo desde el puto año 2009 jugando constantemente a Bayonetta 1, sin todo... Iba a decir todos los años, pero es que todos los meses, sin parar. Llevo mucho tiempo. Entonces, evidentemente, cualquier cambio, cualquier diferencia entre Bayonetta 3 y Bayonetta 1, pues evidentemente la noto muchísimo, porque tengo una familiaridad con el primero que es acojonante. Entiendo que hay mucha gente que igual ha jugado al 1 en la Switch, y entonces, evidentemente, su relación con Bayonetta 1 es diferente. O que solo conoce Platinum por Astral Chain, por ejemplo, y que sea como, hostia, me gustó Astral Chain, a ver qué es esto, ¿no? Tiene algo también de esa forma de explorar los escenarios, sí, que puede recordar a veces Astral Chain. También tiene un poco de movida excéntrica de Wonderful 101 por algunas armas, por algunas situaciones, por algunos... el momento del juego de naves, por ejemplo, me recordó bastante a... Creo que era algo que podía haber estado en Wonderful 101. Hace cositas, y sin embargo, creo que también hay que poner mucho de tu parte, porque es un juego feo de cojones, es un juego duro, aún así, evidentemente, no pone de su parte, pero no te lo pone fácil, ¿eh? Es un juego difícil, y es un juego, o sea, no tanto difícil de avanzar, pues te lo puedes pasar al final si te pones, quiero decir, pero hace muchas cosas para... Por ejemplo, esto es un detalle un poco específico, pero que va en la dirección de lo que estoy hablando, ¿eh? El bonus de improvisación, que es un bonus que te dan en las puntuaciones, de pronto te pone bonus de improvisación. Y yo no entiendo exactamente para qué vale, pero tengo la sensación de que te lo dan.
Que ibas a hacer un combo, claro, y te has adaptado a un movimiento enemigo. Claro. Haciendo, por ejemplo, invocando en un momento que no ibas a hacerlo.
Te lo dan cuando disparas. ¿No? Te lo dan cuando disparas, por ejemplo, para mantener el combo vivo cuando está el enemigo lejos. Que es una cosa que hay que hacer. Si tú dejas de disparar, o sea, si dejas de atacar durante 3 segundos o lo que sea, el combo se acaba y,
sí, claro,
y
la cagaste. Me cry también, sí.
Entonces, si vas pegando tiros, aunque no haces casi nada de daño y no consigues muchos puntos, o casi ningún punto, es una miseria lo que te dan, el combo se mantiene. Estás ganando tiempo, básicamente. Y ahí te dan bonus de improvisación. Entonces, el juego... Este es una de las cosas a medio camino entre mi matemática jodida, como el meme está de la señora con las fórmulas matemáticas a los lados, para ver cuánta... para ver cuánto daño le hago a tal muñeco con tal arma, y el... Quiero jugar de una forma light. Hay un término medio que es este tipo de cositas que hace el juego para guiarte hacia una forma de jugar muy concreta, ¿no? Manteniendo el combo, adaptándote a las situaciones guay, no poniendo por encima nunca el combo antes que el daño que te van a hacer, por ejemplo, ¿no? No pasa nada, pierdes el combo, ¡pam! Pues esquivas y sigues. Y si tienes suerte, igual haciendo ese tipo de cositas... acabas aprendiendo cosas como el combos interruptus. Este es una técnica más o menos avanzada que en el primero creo que te daban un logro por hacerla X veces, aquí creo que no, pero la cosa es que, ya te digo, me gusta el espíritu del juego de probar chifladuras, me mola, me gusta la intención de acercar lo que hace a un público más o menos grande. No creo que se pueda decir aquí que hace algo por acercarlo al gran público, porque tampoco hay que engañar a la gente, vaya, pero hace alguna cosita, hace desde luego para hacerse entender mejor, y luego ya es cosa de quién gana el pulso, ¿sabes? Si tú o Viola al final.
Ya y hablaremos más de Viola, ¿eh? Pero es verdad que hay un pulso ahí, y es verdad que en mi caso probablemente se ha quedado en una especie de empate. Porque si bien en otros hack and slash, cuando termino, voy tan acelerado que lo único que puedo hacer es darle rápidamente a empezar. Algo que también me ocurrió en otros Bayonetta, pero en este caso me dan ganas de parar un momento, descansar las partes que no me han gustado tanto, y aunque sé que con el propio menú me las puedo saltar y va a ser todo más fácil, no he conseguido animarme tanto. Y si a eso encima le sumo la sensación de que lo mismo este juego, Nintendo lo reedita 3 veces más, cada una en mejor estado técnico que la anterior, me da la sensación de que lo mismo me espero a una nueva versión de Bayonetta 3 para hacer esa jugada. No sé si me conseguiría mantener Nintendo en la partida o tendré que volver a pasarme esa primera. Al menos me podría saltar las cinemáticas. Pero tengo la sensación de que quiero jugar en mejores condiciones, sinceramente. Y hay cosas que me han costado. Y intentaré hacer las paces con Viola, pero no me lo ha puesto fácil, porque incluso quitando el tema del parry, que es el más duro, no tengo tampoco la sensación de que la variedad de sus combos o el juego con Cheshire sea tan orgánico y tan bien adaptado. Me parece lo típico de cuando la compañía hace un personaje que está ahí, que está como fuera del contexto y lo incorporan a ese juego, ¿no? Y los personajes no están adecuados a los combos y a la manera de moverse de ese personaje. Algo que, por ejemplo, en Devil May Cry 5 no ocurría. Tú jugabas con Nero, jugabas con Dante, vamos a quitar a V de momento, y que para eso tenía sus propias fases, y juegas perfecto. O sea, es increíble la respuesta fantástica de ambos personajes, incluso a la misma situación. Y esto es algo que con Viola, para la importancia, porque es que el problema es la importancia. Yo tengo la sensación de que le dan mucha, mucha importancia a este juego. Y aquí, hablando así con la boca pequeña, le dan mucha, mucha, mucha importancia, como si hubiera sido su gran idea, su gran aportación al mundo de Bayonetta. Y a la vez, partiendo incluso del diseño, es extraño ver a esa Platinum, casi a veces de baja forma, de otros juegos, verlo aquí. No sé.
Sí, pero no, es cierto que encaja peor. Sobre esto también podría hablar 70 horas, pero bueno, entiendo que no es ese tipo de nexos, pero es verdad que el movimiento de Viola choca mucho poniéndola al lado del de Bayonetta, porque incluso en, yo qué sé, los yo-yos, por ejemplo, por no mencionar armas mucho más avanzadas, ya no la lista de combos, sino cómo se mueve Bayonetta al ejecutarlos, es absolutamente increíble, alucinante. No porque sea, no lo digo de una manera sexual, ¿no? Porque sea muy eróticos o lo que sean, simplemente por la gracia y el atletismo. Es una cosa de atletismo.
Da placer. Yo he jugado casi más con los yoyos que con las pistolas, fíjate.
Es una cosa.
Ahí hay algo muy bueno, ¿eh? En ese arma.
Sí. A mí me encanta.
Tengo ya para, si quieres, para ir concluyendo, si queremos hacer esos 5 minutitos de spoiler. La sensación de que también ha sido un proceso de desarrollo un poco tumultuoso y con, no sé si con altibajos o con haberse quedado sin pasta, pero se nota un poco incluso en la propia estructura del juego, que suele ser reiterativa, es decir, es todo como este capítulo que termina dentro de este mundo que termina con este jefe que termina con esta manera de acabarlo así como extraña. Y veías poco a poco cómo el principio del juego, que si bien antes decía que pues casi a nivel de diseño y de gráficos era un poco peor, pero estaba con sus cinemáticas, con su espectacularidad, con todo, incluso no gustándome a mí personalmente mucho el prólogo, pero al menos ves que hay trabajo de cinemática ahí, y cómo poco a poco el juego no llega y tiene que utilizar recursos casi de Bayonetta 1, ¿no? De hacer escenas estáticas y tal, y terminar muchas de esas fases con la lengua fuera, ¿no? A nivel de presupuesto y a nivel de no llegar, ¿no? Con ese mismo, con esos mismos valores de producción que tenía al principio. Y sin embargo, curiosamente, a nivel de escenarios, casi me han parecido un poquito más bonitos los del final que los del principio. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, París, por ejemplo, a mí me encanta. Yo creo que es lo mejor del juego, para mi gusto. En ese sentido, yo veo el principio demasiado largo y el final demasiado corto. Me habría gustado un poco más de traca al final. Tiene traca, pero yo lo habría alargado un poquito más. Soy muy fan de los típicos finales de Platinum, de 3 capítulos de pronto ahí que matas al jefe final y resulta que no era ese, sino que era otro y vas a no sé dónde y acabas empalando a yo que sé, al creador del cosmos con las oficinas, con un rascacielos que son las oficinas de Platinum Games, por ejemplo. Ese tipo de movidas así súper bombásticas me flipan. Y aquí, bueno, me terminó ahí de pronto con bien, o sea, me gusta el final, pero lo habría hecho un pelín más largo. Sí, y el, sí. Bueno, y el desarrollo puede haber sido un desastre absoluto. No tengo mucha información para decir, vale, pues sí, sería de esta manera o de aquella. El juego lo veo más, un poco más deslavazado por cómo es que por señales de un desarrollo catastrófico. Pero aún así, quiero decir, han estado demasiado tiempo haciendo este juego. Este juego no puede tardar 6 años en hacerlo.
Ya.
En mi opinión, ¿eh? O sea, que tarden lo que quieran. Guay, ya digo, es un juego que me gusta. Pero, hostia, así no sé. Así una empresa no funciona, ¿eh? O sea, porque, joder, han estado. Si lo anunciaron en 2018.
No, antes, joder, ¿eh? Seguro.
Pues pon desde 2016, sí, 2017. Ahí, pues. Ostras, no puedes, ¿eh? Esto no salen las cuentas.
Hay tardar lo mismo que Red Dead Redemption 2.
Joder, es que hay muchas bocas que alimentar, ¿eh? En ese proceso. Y han sacado otros juegos y demás, entiendo, por medio, no pasa nada, guay, han hecho otras cosas. ¿Astral Chain salió después del anuncio? ¿O antes? No lo tengo localizado.
Es que esa es la sensación que me da con Platinum, que tenía este juego como cama ahí. Bueno, cuando podamos. Nos metemos en la habitación de Bayonetta 3 a hacerlo, ¿sabes?
Y sí, bueno, y que han salido otros juegos, pero quiero decir, uno de ellos ya tiene fecha de defunción programada. Sí. Entonces, sí, sí. Quiero decir, tampoco es que, o el World of Demons ese que sacaron para móviles, supongo que Apple pagaría algo por meterlo en el Apple Arcade, pero tampoco creo que les haya sacado de pobres, ¿eh? Entonces, entiendo que tampoco se hace en 2 días este juego. No quiero ponerme aquí pejigueras de hay que sacar uno de estos al año. Pero no parece el proyecto mejor optimizado de la historia, desde luego.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es Bayonetta 3. No sé si me atrevo a preguntarte, sé que es injusto. ¿Cómo los ordenarías tú? Porque yo diría que así, tal cual, el mejor 1, después 2 y después 3. Pero claro, ni tengo de tu perspectiva y no sé si tampoco se voy a profundizar tanto en ella. Más o menos, ¿cómo lo intuyes tú?
Yo de momento 1, 2, 3 también. Pero no tengo no sé si decirte que tengo la sensación de que cambiará de alguna manera, pero sí tengo la esperanza de que vaya cambiando de alguna manera. Yo, vale. O sea, el orden importante es el primero, que va en el primer puesto. A partir de ahí ya, que bueno, que hagan lo que quieran. Pero este juego, como mini reflexión final, el viaje que ha sido, la montaña rusa de emociones que ha sido pasármelo, volver a empezar a jugar, ir probando distintas dificultades, etcétera, etcétera, me ha sido un jarro de agua fría, un poco. Pero no lo digo como algo malo, sino como algo bueno. De alguna manera tenía una bruma mental que me obligaba a pensar que podía haber un juego mejor que Bayonetta 1. ¿Sabes? Me obligaba a esperar una quimera que no existe. Y entonces ahora ya me he quedado más tranquilo. Uh-huh. Ya cuando quiera jugar al mejor juego de la historia, ya sé a cuál tengo que ir. Bayonetta 1.
Y a 4K, nítidos.
Y a 4K en... Y a 4K en la Play, o a 120 frames en el ordenador, o en el váter, en la Switch, es que lo tengo en todos los lados. Entonces estoy encantado.
Sí, yo también lo tengo 3 o 4 veces. Bueno, pues hasta aquí, que ya además he consumido más tiempo de que te había dicho y ya me siento mal. Aún así, eso, es que creo que solo necesitamos 2-3 minutos para decir la parte de spoiler, así que me despido y vamos con ello. Darte las gracias, de verdad, Víctor, por haberte pasado. Joder, yo creo que ha quedado un programa espectacular. Hemos encontrado una buena sintonía, además, en las reflexiones, y a mí es lo que me importa, y estoy, vamos, eternamente agradecido por tu participación aquí en el Nexo. Espero que te hayas encontrado bien.
Sí, por supuesto. Las gracias te las doy yo como oyente. Vale, pues, por dejarme entrar.
Muchas gracias, de verdad. Yo tenía muchas ganas de que te pasaras, y espero que no sea la última vez, aunque ojalá. Prometo limitar más el tiempo.
Para el 4 me comprometo a venir.
Para el 4.
Sí.
Entonces, si habré hecho un nivel para entonces, tío. Será para ver eso, porque lo mismo otros 7 años aquí de Nexo. Vale, pues a vosotros también, queridos oyentes, toca la hora de la despedida. Como siempre digo, muchísimas gracias también por estar ahí y muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. Recordad que ahora tenemos 3, 4, 5 minutitos para comentar una cosita de Bayonetta 3. Hasta luego.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Bueno, Víctor, ¿qué pasa con el final? ¿Cuál es el futuro de Bayonetta 3? Bayonetta va a ser el nuevo protagonista superestrella de esta serie.
Te voy a decir lo mismo que con God of War. Yo espero que ya que dejen de liar. Y si hacen algo así como Bayonetta 4 y Viola es la protagonista, que no sea Bayonetta 4. Que no intente ser Bayonetta 4. Que quiera ser otro juego. Yo te digo mi teoría.
Dime.
Yo creo que es un triple que se han tirado. Porque no saben si el año que viene van a estar abiertos. ¿Vale? Yo creo que Camilla ahora mismo no tiene claro que el Project GG este que está haciendo vaya a salir. Entonces, tengo la sensación de que ha sido esto un triple.
Sí, sí, sí.
Venga, ¿qué es lo más loco que podemos poner al final? Pues venga, que Viola le hayan cambiado el nombre a Bayonetta y que lleve gafas y que... Y que de pronto parezca que el siguiente... No, el mensaje no me acuerdo cómo es, ¿no? Como
es que pone, Bayonetta continuará en la siguiente generación, o algo así.
Sí, algo así. Es muy ambiguo, no sé si se refiere a...
Pero con ella, sí,
Switch
en plan...
2, con, no sé. Claro, con Viola como, ¿eh? ¿Qué tal? Es como, yo creo, pon la cosa más loca. Tiene que haber un departamento en Platinum, que posiblemente sea Camilla, él solo, en una habitación metido... ¿Qué es la locura que más tweets y más impactos en Reddit nos va a generar?
Sí, sí, sí.
A por ella.
Y con una ambigüedad en cuanto a la desaparición, por no decir muerte, de la Bayonetta.
Total.
¿No? Sí, porque sí. No terminas de saber exactamente muy bien ahí qué sucede, ¿no?
No, ahí también, a ver, ahí también entra que... Son relativamente malos esta gente haciendo historias.
Sí, contando. Entonces, una historia de que podría escribir un niño de 5 años en una redacción, claro, de tercero de GB. No pueden.
Entonces aquí yo creo que hay una parte de hacer algo guapo, ¿sabes? pues bueno, ahí se los comen los infiernos, tal, no sé cuál. Luego hay como el enfrentamiento este entre Viola y Bayonetta, que es como... Te estoy poniendo a prueba, es como la prueba final de Ahora sé Kung Fu, ¿sabes? Que es, yo creo que había situaciones guapas que querían poner. Un combate Viola-Bayonetta es una situación bastante guapa y decidieron, pues yo qué sé, justificarlo de esa manera, ¿sabes? Hay muchas cosas en Bayonetta 3 que da la sensación de que es como, joder, estaría guapo, ¿no? Un dinosaurio que fuera por el agua y que los... como haciendo esquí acuático y que tuviera un barco en cada pie. Sí, sí, mola, ponlo. Apúntalo en el guión y ya vemos cómo lo hacemos. Y el final... Es que yo lo vi casi como una vacilada. Fíjate lo que te digo, como...
como en plan, que no hay huevos, ¿no?
Como un troleo.
Sí.
¿Sabes? Como... oye, ¿sabéis este personaje que no sabéis cómo se hace el parry de ninguna manera y que si le dais dos veces al botón de hacer parry se va a tomar por culo y perdéis todo lo que estáis haciendo? Pues Bayonetta 4
¿Y si lo ponemos de protagonista?
Claro, es una cosa demencial al final, si lo piensas. Es impensable, ¿no? Que esta gente dijera, no, es que la gente va a querer esto, ¿sabes? ¿Te puede gustar Viola? Yo no, a mí ya te digo, ¿no? La parte del desierto de Viola no me gustó, no por Viola, sino porque es el nivel más loco que yo he jugado en mi vida de un videojuego.
Sí, sí. El gato ahí. Pero, buscando agua sin que te lo hayan dicho.
Alucinante. Sí. Yo eso, o sea, me di cuenta de que estaba moviendo la cola en cierto momento y pensé, ¿qué coño será esto? ¿Habrá
cuando llevas ya 15 minutos.
Y es
algo que esperas de Sam Barlow, ¿sabes?
Y Viola dice, agua, agua. Y pensé, no me jodas. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? Porque cabé en dos sitios y me salieron enemigos. En los dos. Y pensé, joder, qué mala suerte, ¿no? Habrá algún corazón por aquí en algún lado tal. Y de pronto dice, agua, agua. Y yo, no. Y cabé, ¡pas! Y se empieza a salir el agua. Como, me cago en tus muertos, tío. 25 minutos me he tirado haciendo esta mierda yo, ¿eh?
Sí, sí. Porque, claro, ibas rápido para pasar esa mierda cuanto antes. No te detenías, no le dabas tiempo a vibrar el mando.
Sí, sí, sí. Entonces fue una cosa horrible. Pero Viola, aun gustándome, quiero decir, o encontrándola no tan irritante como otra gente, o habiendo aprendido a jugar con ella más o menos bien, y me inclino a ver sus partes buenas, quiero decir. No quiero cegarme por las malas.
A ver, todo personaje tiene margen de mejora, ¿eh? Que incluso Nero...
Sí.
En Devil May Cry 4, a ver, molaba más. Hicieron una mecánica que era necesaria para Devil May Cry, que era atraer en vez de mandar a lo lejos a los enemigos. Pero vamos, hay un cambiazo en Devil May Cry 5. O sea, todo se puede arreglar, incluso un personaje así, aunque le tendrías que teñir el pelo de otros colores y hacer otro diseño también.
Pero aquí no me creo que nadie en Platinum diga, este personaje lo va a petar. Vamos a hacer que el final sea una sugerencia de que el siguiente va a ser ella la protagonista y va a ser la decisión mejor recibida de nuestra historia hasta el momento. Posiblemente salgamos a bolsa gracias a esta decisión.
Sí, sería una buena pregunta para que Camilla te termine de bloquear.
Los de VGC, que les tienen que están publican una entrevista con Platinum al mes. Deben tener ahí línea directa, que se lo pregunten, ¿no? En plan, esto que pollas.
¿Lo veis en serio? Sí, sí.
¿De dónde salió esta idea?
Muy bien. Pues nada, ahora sí que sí. Ahora sí que cerramos ya. Esto era lo que necesitábamos desquitarnos. Y de nuevo, Víctor, nada, agradecerte por estas 3 horas de Nexo. Ya te digo, estás en tu casa, estás en tu multiverso. Y puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por tus reflexiones. Y hasta la próxima.
Chao, chao.